Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos los que estáis ahora mismo supervisando este amanecer que es ya del sábado 12 de diciembre de 2020. El gobierno sigue sin aclararse, sigue sin aclararnos qué está pasando con la llegada de inmigrantes procedentes de las Islas Canarias. Es un hecho constatado, por ejemplo, a través de las informaciones que ha ido desvelando esta casa, la cadena COPE, y que hacen referencia al dispositivo habilitado por Interior en Valencia, en el aeropuerto, para intentar mantener un control sobre los inmigrantes que estaban llegando desde Canarias. Pasan las horas, los días, siguen los vuelos, siguen las preguntas y se acrecienta ese aroma a descontrol. Por ejemplo, uno se pregunta por qué se habilita ese dispositivo policial en Valencia cuando precisamente estas personas están llegando desde otra región española. No llegan desde un país extranjero, están ya dentro del territorio nacional y sin embargo los controles se realizan en Valencia, en destino. Se entiende que tiene que haber traslados desde Canarias porque no se puede dejar el problema en las islas, eso por descontado. Sin embargo, no se entiende por qué no se ha realizado ese control en Canarias o porque si se ha hecho, ¿por qué se repite entonces en la península? Es toda una sensación de descoordinación desconcertante. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, insiste en que esos vuelos no son pagados u organizados por el Ministerio de Interior.
No hay ningún traslado a la península en los términos que se está indicando e improcedente. Los únicos traslados que ha habido han sido traslados muy esporádicos por las circunstancias indicadas de vulnerabilidad y de que sean susceptibles de ser acreedoras de la protección internacional. No hay ninguna otra actuación.
De acuerdo, solicitantes de asilo, los hay, vale, pero una gran mayoría de aquellos que están llegando no tienen esa condición, llegan en aviones de línea regular. Y de ahí otra cuestión, ¿quién paga esos billetes? ¿Familiares, amigos, alguna asociación? ¿Quién saca esos billetes? ¿Están o no están organizados? Los sindicatos de la policía aseguran que algunos de estos inmigrantes son detenidos por ese dispositivo policial en la península y trasladados también a comisaría. Hay incluso detectada documentación falsificada. Si son detenidos en Valencia por situación irregular, ¿cómo se explica entonces que embarcaran sin problemas en Canarias? De nuevo, esa sensación de improvisación y de falta de control que ha acompañado a toda esta crisis migratoria. Han llegado vuelos a Valencia, a Granada, hoy seguirán esos vuelos y seguirán también las dudas. Por cierto, hablando de Interior, esta noticia no tiene que ver directamente con el ministerio, pero llega cuando se están produciendo acercamientos continuos de etarras al País Vasco. En este caso, la Audiencia Nacional ha adelantado unos meses la salida de prisión de Francisco Mújica Garmendia, alias Paquito. Este sujeto, jefe de ETA a finales de los años 80, acumulaba una condena superior a los 2.300 años de cárcel. Ha cumplido 28, entre otras cosas, porque fue condenado como uno de los responsables del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, en el que murieron 11 personas, 5 niños, 2 mujeres y 4 guardias civiles. Además, 88 heridos. Fue en el amanecer del 11 de diciembre de 1987. A las 6 y 10 de aquella mañana, Beatriz dormía en esa casa cuartel de la capital aragonesa.
Estábamos en la cama, yo tengo recuerdos difusos ya que me cayó la puerta y el techo encima. Mi hermano, que dormía en la cama de al lado, por propia onda expansiva cayó debajo de mi cama. A la hora de abrir los ojos el cielo era negro y mucha confusión.
Ayer, 11 de diciembre, se cumplían precisamente 33 años de ese atentado y quien dio la orden de colocar ese coche bomba salió precisamente ayer de la prisión justo después de que los familiares de las víctimas del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza depositaran las flores en homenaje a los 11 fallecidos. Se enteraban por la prensa.
El mazazo que ha sido, que no pueden buscar otro día, tiene que ser el día del 33 aniversario, ostras, que es que pueden esperar una semana antes, una semana más tarde, que yo no sé cómo voy a reaccionar como me lo encuentre por la calle, teniendo en cuenta que es de 0 grados en Zaragoza.
La excarcelación de Paquito es una decisión legal, es una decisión de la audiencia y es la ley que tenemos. Pero de verdad que uno se pregunta si no había otro día que precisamente este, del aniversario del atentado, si no se podían haber hecho las cosas de otra manera. Y además, en este día seguimos hablando de la situación del coronavirus en España. Seguimos manteniendo la estabilidad en las cifras, con un ligero repunte en la incidencia acumulada, que deja de media en España 189 casos por cada 100.000 habitantes. 12 regiones de nuestro país se encuentran por encima de esa media, aunque ninguna supera los 300 casos por cada 100.000. Castilla y León ha reabierto la hostelería, excepto en Burgos. En el País Vasco, hoy sábado, reabren bares y restaurantes, con orden de cierre, eso sí, a las 8 de la tarde y solo en aquellos municipios cuya incidencia esté por debajo de los 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. En Baleares han adelantado también el toque de queda a las 10 de la noche y van a exigir, al igual que en Canarias, pruebas PCR a todo aquel que llegue desde la península. La Comunidad de Madrid ha anunciado también que va a realizar pruebas voluntarias y gratuitas a la población joven de entre 18 y 29 años después de las Navidades. Y mientras tanto, Andalucía ha planteado un modelo de desescalada propio en dos fases. Una primera fase hasta el día 17 de diciembre, que mantendrá el toque de queda a las 10 de la noche y el cierre de la hostelería a las 6. Y una segunda, ya para la Navidad, desde el día 18 de diciembre y hasta el 10 de enero. Esa segunda fase permitiría la movilidad entre todas las provincias andaluzas y autorizará a la hostelería a abrir por la noche, pero eso sí, con un horario partido. Además, varios presidentes de comunidades autónomas, los de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León, han pedido una reunión de la Conferencia de Presidentes para abordar la coordinación a la hora de administrar las vacunas contra el coronavirus. Unas vacunas que en España, se calcula, dice el gobierno, están disponibles a principios de este mes de enero. Por cierto, noticia de esta misma madrugada: la Agencia del Medicamento en los Estados Unidos ha anunciado que da el visto bueno, luz verde, para la vacuna de Pfizer en situación de emergencia. Esto lo que hace es abrir las puertas a la vacunación en los Estados Unidos. Titulares de esta jornada de sábado que se complementan con un capítulo más en relación al rey emérito, al rey don Juan Carlos. La Fiscalía del Supremo ha anunciado que va a seguir investigando si la declaración voluntaria presentada por don Juan Carlos obedece a criterios de espontaneidad y veracidad. El rey emérito regularizó esta semana en Hacienda el pago que se le reclamaba por unas donaciones de un empresario mexicano, casi 700.000 euros. Desde Podemos no están dispuestos a dejar que este tema se enfríe, ni muchísimo menos. Están maniobrando para alargarlo y enredarlo todo lo posible. Podemos ha registrado en este sentido una comisión de investigación en el Congreso, una comisión, dicen, sobre el uso de tarjetas opacas por parte del rey emérito. Sobre este asunto, esta intención de Podemos y los independentistas, le preguntaban a la vicepresidenta del gobierno, a Carmen Calvo, y ella dice que no le ve demasiado recorrido.
Estamos hablando de un partido político que es el cuarto grupo de la Cámara, así que calculo, teniendo en cuenta cuáles son las posiciones de los otros grupos mucho más mayoritarios, no creo que tenga mucha viabilidad política. Dicho esto, el gobierno como tal está en el cumplimiento de la Constitución, del primero al último de sus artículos, en el respeto escrupuloso a todos los órganos constitucionales y a la jefatura del Estado, que es una monarquía parlamentaria en nuestro país.
Sí, es el cuarto partido en el Congreso de los Diputados, como dice Carmen Calvo, Podemos, pero con un pequeño detalle que ha pasado por alto la vicepresidenta, que Podemos se sienta en el mismo Consejo de Ministros donde se sienta ella. Un Consejo de Ministros donde sí se han dado mucho más prisa en aprobar la ley de eutanasia. En plena pandemia, de forma exprés, sin ningún tipo de diálogo y aprovechando para sacar adelante esta ley las fechas navideñas, para solapar cualquier debate. La Conferencia Episcopal Española ha denunciado en un duro comunicado en el que urge a la promoción de los cuidados paliativos y al acompañamiento integral, por tanto también espiritual, a los enfermos y a sus familias. Ha puesto voz a este texto el portavoz de la conferencia, Monseñor Don Luis Argüello.
El hecho es especialmente grave, pues instaura una ruptura moral, un cambio en los fines del Estado, de defender la vida a ser responsable de la muerte infringida y también de la profesión médica, llamada en lo posible a curar o al menos a aliviar, en cualquier caso a consolar y nunca a provocar intencionadamente la muerte.
Es sábado, es 12 de diciembre de 2020. Tenemos más noticias para conocer a esta hora, noticias que vamos a contar de forma más breve en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Pedro Sánchez no ve problemas
en que el rey emérito vuelva a España. Desde Bruselas, el presidente ha recordado que no tiene ninguna causa abierta con la justicia. Su socio de gobierno, Unidas Podemos, ha registrado en el Congreso una nueva petición para investigar al rey Juan Carlos.
3% de caída económica.
El Banco de España rebaja la previsión más optimista del Gobierno para la última parte del año. Además, ha reducido a la mitad el impulso de los fondos europeos que calculaba el Ejecutivo. El Banco de España estima que la recuperación total de la economía podría no llegar hasta 2024 porque los efectos de la pandemia serán persistentes.
Sonrisas y lágrimas en Bruselas.
Las ayudas europeas llegarán después de que Polonia y Hungría levantaran su veto. Además, los 27 han acordado elevar del 40 al 50 la reducción de emisiones de CO2 para 2030. Respecto al Brexit, la presidenta de la Comisión ya ha advertido de que las negociaciones con Londres están a un paso del fracaso.
Se investiga el incendio de Badalona.
Los propietarios aseguran que no presentaron denuncia por una cuestión humanitaria y que habían iniciado gestiones con el ayuntamiento para proponer un desalojo pactado. En el incendio murieron 3 personas y una veintena resultó herida.
Obispo de Zamora.
Monseñor Fernando Valera tomará este sábado posesión como nuevo obispo en la Catedral Zamorana. Además, en Madrid, el cardenal Carlos Osoro presidirá la apertura del proceso de beatificación de 140 personas asesinadas en la persecución religiosa de los años 30. La ceremonia se emitirá por el canal de YouTube del Arzobispado de Madrid desde las 12 del mediodía.
Damos también algún apunte del tiempo.
Hoy tenemos aviso naranja en toda la costa atlántica de Galicia y el Cantábrico por fuerte oleaje y lluvia. Nivel naranja también en las costas de Almería y Granada y amarillo en Baleares y Tarragona. El viento será protagonista en el sistema central, en las provincias de Ávila, Segovia y la Sierra de Madrid. También notarán el viento en el interior de Castellón y Tarragona, Melilla, en el norte de Navarra y en los Pirineos, donde se advierte además de riesgo de deshielo, al igual que en la provincia de Burgos.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, esta misma madrugada hemos conocido que la Agencia del Medicamento en los Estados Unidos ha aprobado el uso, en caso de emergencia, de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, su filial alemana. Minutos después de conocerse esa noticia, el todavía presidente norteamericano, Donald Trump, ha valorado como un éxito de su mandato el desarrollo de esta vacuna de Pfizer.
Tengo muy buenas noticias. Hoy nuestra nación ha logrado un milagro médico. Hemos desarrollado una vacuna segura y efectiva en solamente 9 meses. Este es uno de los hitos científicos más importantes de la historia. Salvará millones de vidas y pronto acabará con la pandemia en el mundo.
Se espera que en las próximas horas se distribuyan por los Estados Unidos cerca de 3 millones de dosis. Por cierto, que también esta misma noche, esta madrugada, México ha anunciado que aprueba el uso de emergencia de esta vacuna Pfizer en su país, una vacuna con la que ya se está inmunizando desde esta misma semana a los ciudadanos del Reino Unido. Precisamente sobre los planes de vacunación ha hablado este viernes nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha pedido coordinación a la Unión Europea a la hora de poner esas dosis a los ciudadanos.
Empezáramos a vacunar, si no el mismo día, empezáramos a vacunar durante la misma semana. ¿Por qué? Porque es muy importante compartir información sobre el proceso de vacunación y, sin duda alguna, también articular estrategias de comunicación respecto a los ciudadanos españoles y también respecto a los ciudadanos europeos. Bueno,
Lo que todavía está por aclarar es cuál será la vacuna con la que el gobierno va a comenzar a inmunizar a la población. Se prevé que sea esta de Pfizer, que es la que de alguna manera está recibiendo los aprobados. Pero hay más en desarrollo que están de forma inminente también preparadas. Como tarde, según calcula el gobierno, a partir del mes de enero, según marca ese plan presentado por el Ejecutivo y que va dándose también en cómodas dosis. Unos plazos de los que desconfía, por cierto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Todo el mundo tiene las esperanzas puestas en la vacuna. Y a este paso, tal y como se están desarrollando las cosas, me temo que nos vamos a quedar sin vacuna incluso en enero, porque el Gobierno de España ha decidido gestionar solo la vacuna, ha anunciado, sin tener un plan, la vacuna como tal, y ahora nos encontramos con que no conocemos los tiempos, en un estado de alarma como estamos, no está habiendo ni una sola reunión de conferencias de presidentes. No tenemos información, por tanto, exacta de cuál es la situación.
Más suaves, pero pidiendo lo mismo, esa reunión de la conferencia de presidentes para aclarar qué va a pasar con las vacunas, han estado los presidentes autonómicos de Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Mientras, la curva de nuevos casos de coronavirus ha tenido un leve repunte este viernes al sumar más de 10.500 nuevos contagios, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad. Aún así, aquí en España tenemos una situación más o menos estable, lo cual, dentro de la que está cayendo a nivel global, no deja de ser una buena noticia. Maribel Sánchez.
Sanidad notifica 280 fallecidos, que suponen un ligero descenso y nos sitúan en datos similares a los que registrábamos hace 10 días. Es la curva de la pandemia que no acaba de aplanarse y, de hecho, sube con los 10.519 contagiados en las últimas horas. Aumenta también la incidencia acumulada y lo hace por primera vez desde hace un mes, situándose en los 189 casos por cada 100.000 habitantes. La buena noticia es que baja medio punto la presión hospitalaria, aunque ese 21,9% de ocupación de camas UCI sigue siendo elevado, nos dicen desde el Ministerio de Sanidad, que apuntan a que las consecuencias del puente no las veríamos hasta la semana que viene, pero el caso es que se han producido un repunte en Andalucía con más de 1.100 nuevos casos, en Madrid con 2.200 o en Castilla y León con 639 contagiados. En Canarias suman 242 y en Baleares 250, que es la mayor cifra detectada en un solo día en los últimos meses.
Bueno, como nos comentaba Maribel, entre las comunidades sobre las que las autoridades tienen una especial vigilancia está Castilla y León, donde este viernes también han experimentado un repunte de los contagios por coronavirus, una situación que ha llevado a la Junta Castellano y Leonesa a ampliar el cierre perimetral de su autonomía hasta el 10 de enero. Carolina Tabanera.
Con una incidencia estancada en los 274 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días y un repunte en la última semana, Castilla y León permanecerá cerrada perimetralmente hasta el próximo 10 de enero. Se relajan las medidas en todas las provincias, a excepción de la capital burgalesa. Por ejemplo, en Valladolid, primer día de apertura de centros comerciales, hostelería y gimnasios. Tímida vuelta a las cafeterías, aunque algunos ya lo echaban de menos.
Eso este fin de semana seguro, esto seguro. Es lo que más he echado yo de menos. Desayunar fuera de casa y comer de vez en cuando. Eso lo hacemos mi mujer y yo a menudo y ahora este fin de semana empezamos otra vez.
Ávila se suma a Segovia y rebaja su nivel al 3 de gravedad. Si la evolución sigue siendo favorable, Salamanca lo hará el lunes.
Una situación epidemiológica todavía delicada a menos de dos semanas para la Navidad. Por ello, las comunidades autónomas siguen ultimando esos protocolos COVID para estas fiestas navideñas, adaptando el marco aprobado por el Gobierno a las necesidades de su región. Por ejemplo, Castilla y León solo va a permitir los desplazamientos de su comunidad por reagrupación familiar y de allegados en los días previos y posteriores a Nochebuena, Nochevieja y el 5 y 6 de enero. Madrid, por su parte, va a permitir los viajes por esa causa, allegados y familiares, reuniones familiares, entre el 23 de diciembre y el 6 de enero. Por su parte, el País Vasco va un paso más allá al exigir un salvoconducto, una declaración responsable. ¿En qué consiste ese documento, José Luis Martín?
Sí, el decreto con las últimas medidas anunciadas por el Lehendakari Iñigo Urkullu, activo desde esta pasada medianoche para la Navidad, incluye un justificante de movilidad que deberán presentar ante la policía aquellos que vayan a visitar a familiares o allegados fuera de Euskadi en este periodo navideño. Así, si alguien le para un control de tráfico de la Ertzaintza, la policía local o la Guardia Civil, se deberá presentar este justificante que consta de dos partes diferenciadas. Una para rellenar con los datos de la persona interesada, de aquel que se está moviendo, y otra para la persona a la que se va a visitar. Además del nombre, apellidos, domicilio y DNI del firmante, se debe especificar en el texto el motivo del viaje, el destino, la fecha y también la firma. La persona a la que se visita, por cierto, deberá quedar identificada también con nombre, apellidos y DNI, e incluso se deberá indicar la dirección y un teléfono de contacto para verificar la validez del viaje. En caso de comprobarse que se ha detallado alguna falsedad en este salvoconducto, las personas incumplidoras podrían ser multadas con la sanción correspondiente por las fuerzas de seguridad.
Las comunidades tratan de adaptarse a esta situación situación en fechas navideñas y alguna incluso va un poco más allá. La Comunidad de Madrid está pensando en el día después de Reyes, en cómo evitar nuevos brotes de COVID en su región, en Madrid, tras la vuelta de la Navidad. Por eso ha anunciado que va a realizar pruebas gratuitas de COVID a los jóvenes que se desplacen durante estos días. ¿En qué consisten? Nos lo cuenta Álvaro Couteleng.
Si tienes entre 18 y 29 años, eres de Madrid o vives por trabajo, por estudios en la región y te vas fuera de la comunidad durante estas Navidades, podrás hacerte a la vuelta, antes de reincorporarte a tu rutina, un test de antígeno. Será una prueba gratuita, voluntaria y con este objetivo que explica el viceconsejero de Salud madrileño Antonio Zapatero.
Reducir el impacto de la transmisión del virus a la población juvenil tras los desplazamientos navideños. Las pruebas se van a realizar principalmente en los campus universitarios de la región y tendrán carácter voluntario entre jóvenes de Madrid entre 18 y 29 años.
En total habrá 7 puntos para hacerse esa prueba y aunque, como explicaba Zapatero, serán fundamentalmente en los campus universitarios, no hará falta estar matriculado allí, estar estudiando. ¿Y por qué esta franja de edad? Pues porque, como recuerda la comunidad, este grupo de entre 18 y 29 años supone el 21% del total de contagios que se está produciendo ahora mismo en la Comunidad de Madrid.
Y tal y como estamos contando aquí en la cadena COPE, se están produciendo vuelos desde Canarias con decenas de emigrantes llegados de manera irregular hasta el archipiélago. Al ser preguntado por esta situación, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado que el gobierno esté teniendo relación con esos vuelos y asegura que los únicos migrantes que están siendo trasladados a la península son aquellos que están en situación de vulnerabilidad. El Ejecutivo niega cualquier implicación, aunque, como estamos contando aquí en la cadena COPE, sí que ha preparado un importante dispositivo de control policial en el aeropuerto de Valencia, ciudad a la que en las últimas 48 horas han seguido llegando centenares de personas, muchos de ellos sin documentar. Juan Baño.
La policía mantiene activos los controles en la península, como es el caso del aeropuerto de Valencia, ante el posible desplazamiento de inmigrantes irregulares, mientras en Canarias hasta ahora no se han adoptado medidas similares. Y no lo hacen, según las fuentes de la seguridad consultadas, porque al ser vuelos nacionales, dicen, no hay filtros, en expresión textual. Ante esa situación, en la que incluso los pocos detenidos en Valencia durante el puente han sido sancionados, entre otras cosas, por violar las normas sanitarias de esa comunidad sobre el COVID, dos de ellos además han dado positivo, esos controles sanitarios podrían reforzarse en estas horas en los aeropuertos canarios. De hecho, anoche, la noche del jueves, ya se impidió, según hemos sabido, viajar a más de una veintena de inmigrantes en dos vuelos con destinos a la península. Eso interrumpiría el flujo. A pesar de esa modulación que permite salir o entrar a los inmigrantes según el momento, el ministro del Interior mantiene.
No se ha autorizado ningún viaje, ni se ha autorizado en modo alguno ningún viaje a península en los términos que me has indicado.
Hay que recordar que los que llegan a la península en estas últimas horas lo hacen con pasaporte marroquí, en varios casos, por cierto, falsificado.
Precisamente ese fuerte dispositivo policial en la zona de llegadas a la terminal de Valencia ha llamado la atención de algunos pasajeros. Con ellos ha hablado nuestra compañera de COPE Valenciana, Matamales.
Hasta 5 vuelos está previsto que lleguen a Valencia procedentes de Canarias y Baleares, que podrían llevar entre sus pasajeros a inmigrantes ilegales. De los 2 vuelos que llegaron ayer, la policía identificó a 3 inmigrantes a los que, tras un exhaustivo control de extranjería, dejó en libertad hasta que se ejecute la orden de expulsión. El aumento de la presencia policial en el aeropuerto de Valencia no ha pasado desapercibido entre los pasajeros como Enrique, que incluso ha viajado con uno de estos inmigrantes a los que la policía ha dejado en libertad.
Sí, árabe, eran árabes. Yo he visto tres y uno lo llevaba a mi lado. Ahora cuando hemos salido estaba la policía, nos ha pedido la documentación a todo, el motivo por el que veníamos, pero no.
Esta noche llega otro vuelo procedente de Canarias y mañana se esperan 2 más. La policía investiga si detrás de estas llegadas masivas hay una mafia que les proporciona la documentación falsa.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Contamos también que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto una investigación para valorar si don Juan Carlos, el rey emérito, tenía constancia de que estaba siendo investigado cuando saldó su deuda con la Hacienda española. Patricia Rossetti.
La Fiscalía estudiará al detalle la regularización fiscal del rey emérito. El equipo responsable se reunió ayer para valorar el alcance de la documentación presentada el 9 de diciembre. Y entre otros aspectos, estudiará la espontaneidad y veracidad, y lo harán en el marco de una investigación más amplia. Los fiscales seguirán investigando a pesar de la regularización tras abonar cerca de 700.000 euros a la agencia tributaria y analizarán el origen de la cantidad pagada. Según fuentes fiscales consultadas por COPE, la defensa de Juan Carlos I fue informada en noviembre de que se investigaba el patrimonio del padre del rey. Además de las tarjetas opacas, Juan Carlos I tiene otras dos líneas de investigación abiertas por la Fiscalía del Supremo: el posible cobro de comisiones por las obras del AVE en Arabia y la más reciente, en base a un informe del Servicio de Prevención del Blanqueo sobre fondos de inversión de las Islas Jersey, de los que el rey emérito podría ser beneficiario. Ninguna causa judicial abierta.
Y cada año del 11 al 13 de diciembre, millones y millones de peregrinos mexicanos acuden a la Basílica de Guadalupe para celebrar el día en el que al indígena Juan Diego supuestamente se le apareció la Virgen Morena en 1531. Pero este 2020, con la pandemia del COVID-19, la Iglesia ha cerrado la Basílica para evitar aglomeraciones por motivos de seguridad. ¿Cómo van a vivir estos días los peregrinos que acudían cada año a esa Basílica de Guadalupe? Carlos Carabaña, nuestro enviado especial, ha hablado con algunos de ellos.
El 12 de diciembre de cada año, Eduardo Ortiz se junta con otros 30 vecinos de Ciudad Nezahualcóyotl, un municipio del Estado de México, y peregrinan a la Basílica de Guadalupe para ver a la Virgen.
Yo soy devoto de la Virgen de Guadalupe desde hace 40 años. Mis padres lo inculcaron así.
Este 2020 será la primera vez que este peregrino de 44 años no cumpla con su ritual anual.
Y lo que realizamos es una peregrinación, irnos caminando hacia la basílica, entre niños, mujeres, personas de mayor edad. El trayecto sí es un poco largo, 6-7 horas.
Cada año, unos 10 millones de fieles acuden a la basílica, su explanada y el complejo que la rodea para ver a la Virgen. Se conmemora la fecha en la que, recién establecida la Nueva España, un indígena, Juan Diego, aseguró haber visto a la Virgen en el Cerro de Tepeyac. La tradición dice que durante el invierno de 1531, la Virgen le pidió que cortara unas rosas y se las llevara al obispo. Las metió en una bolsa de ariete y cuando se les enseñó al clérigo, la imagen de la Virgen se apareció en la tela de la bolsa. Juan Diego fue canonizado en 2002 por Juan Pablo II, siendo el primer santo indígena de América.
No, ni te puedes imaginar, es cantidad de gente que no puedo dar ni un dato exacto. Yo creo la visita casi todo México, ¿eh?
Pero por la pandemia, la Iglesia Católica ha decretado el cierre de la Basílica para evitar las aglomeraciones.
No, este año sí se canceló por toda esta situación de desafortunadamente pues no vamos a poder asistir ahí a la Basílica. Sí se siente un poquito la angustia, ¿no?, de que no poder asistir este año.
La angustia que siente Eduardo ha llevado a que algunos fieles acudan durante las semanas previas a la Basílica. Se ha hecho célebre la historia de unos peregrinos de Tlaxcala que, tras 3 días de marcha y con estandartes e imágenes, lograron ir pasando filtros y llegar frente a la Basílica. Se persignaron y se retiraron a los pocos minutos. Mientras, la Ciudad de México vive la ola de contagios más alta desde el inicio de la pandemia.
Son las 6 y 27 minutos de la mañana, las 5 y 27 minutos en las Islas Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Mario Vargas Llosa. ¿Qué tal, querido Mario?
Ese manifiesto a la lengua española que ha realizado...
Eliminar anticonstitucionalmente el carácter vehicular de la lengua española es un disparate.
Mi viejo amigo que es Iñaki Anasagasti, yo lo he llamado por su condición de hispano-venezolano. Querido Iñaki, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. La gente no come, está perdiendo incluso masa muscular porque no tiene proteínas. Es decir, la situación de Venezuela es que no ha ocurrido ni en Cuba.
Saludar al señor César Hernández García, que es el jefe de medicamentos de uso humano de la Agencia Española de Medicamentos. En total, ¿qué número de diferentes vacunas podríamos...?
Lo que se trabaja en Europa es con un portfolio de 7 vacunas inicialmente.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un cordero lechal de Castilla y León, tierra de sabor, por medios o enteros, 12,95 euros al kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
La diócesis de Zamora recibe a su nuevo obispo. Desde su iglesia catedral, en directo, ordenación episcopal y toma de posesión de Monseñor Fernando Valera Sánchez. el sábado por la mañana, en 13.
Esta Navidad, comparte con los que más quieres esas pequeñas cosas que te hacen feliz. Recuerdos inolvidables, planes de futuro, recetas, fotos de tus rincones favoritos, sueños e ilusiones. Estés donde estés, esta Navidad comparte Andalucía y vive la vida intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, edición de un sábado 12 de diciembre, en el que, como siempre, gracias por estar ahí al otro lado. Los bares en los pueblos tienen una función mucho más importante de la que creemos. Es allí donde los vecinos se reúnen. Estos locales, en los pueblos más pequeños, donde a lo mejor solo hay un bar para todos, cumplen también una función social. Así lo cree Juan Cruz, dueño de uno de los dos únicos bares que existen en Santurce de Rioja. Allí han conseguido ser un pueblo COVID-free, libre de COVID, gracias a la decisión de los vecinos de dejar de reunirse como lo hacían siempre.
Los bares son el centro de reunión, el centro de comunión social. Y bueno, nosotros, ¿cómo lo habremos logrado? Bueno, supongo que ha sido un trabajo de todo el pueblo, toda la acción de la alcaldía.
Allí, donde muchos son jubilados y personas mayores, el ocio habitual es, por ejemplo, ir a jugar a las cartas al bar, una actividad a la que juntos decidieron ponerle fin para evitar los contagios de coronavirus. Los resultados de este esfuerzo se han dejado ver.
Una gran proporción del pueblo es gente mayor, gente jubilada, gente de mucha edad, mucha ha dejado de venir. Nosotros todos los días teníamos fijos 3 partidas por la tarde y una por la noche, y esas partidas desaparecieron. No, la gente no volvió a jugar aquí dentro. Pues cada tanto, algún fin de semana sí hay una, y van alternando entre un bar y el otro, que somos dos en el pueblo, pero eso, la gente, mucha gente dejó de venir.
Bueno, son pequeños esfuerzos que han conseguido que cuando todo esto termine, los vecinos de Santurce de Rioja puedan volver a jugar sin echar en falta a nadie. Sábado 12 de diciembre hay más noticias para conocer hasta ahora, noticias que vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Vacuna autorizada.
Estados Unidos ha anunciado esta madrugada el uso en caso de emergencia de la vacuna Pfizer contra el coronavirus. Millones de estadounidenses podrán recibir el fármaco a partir de los próximos días. La medida llega en medio del peor momento de la pandemia en Estados Unidos, registrando más de 200.000 casos diarios por COVID.
El etarra Paquito sale de prisión.
Francisco Mújica Garmendia, uno de los máximos dirigentes de ETA durante finales de los 80 y principios de los 90, acaba de salir de la cárcel de Zuera. Allí cumplía condena por, entre otros, el atentado en la casa cuartel de Zaragoza, en la que murieron 11 personas y del que precisamente ayer se cumplieron 33 años. Fue condenado a más de 2.000 años de prisión y su salida estaba prevista para marzo de 2021.
Contra la ley de eutanasia.
La Conferencia Episcopal ha hecho un duro comunicado contra la ley de la eutanasia. Lamentan que la tramitación se haya desarrollado de una forma sospechosamente acelerada y sin escucha ni diálogo público. Los obispos insisten en impulsar los cuidados paliativos y el acompañamiento integral a los enfermos. Recuerdan que la vida es un don.
Bueno, en el menú de deportes hoy tenemos un plato consistente. Derbi madrileño en la Liga Real Madrid Atlético de Madrid, nada menos. Alejandro Campo.
El encuentro se disputará en el Di Stéfano a las 9 de la noche. El Atlético lidera actualmente la clasificación y le saca al eterno rival 6 puntos con un partido menos. Simeone no podrá contar ni con Costa ni Jiménez. Por su parte, Zinedine Zidane recupera a Fede Valverde. El centrocampista vuelve tras estar 33 días lesionado. En rueda de prensa, Zidane ha hablado sobre la importancia de este partido.
Aquí hay solo siempre finales. La única cosa, yo lo veo como otra oportunidad para nosotros de demostrar lo que somos como equipo. Y nada más, sabemos la situación, la conocemos como siempre, y lo que queremos es hacer un gran partido de fútbol como lo hicimos el otro día. Son jugadores que son capaces de hacer cosas extraordinarias y ya está, nosotros pensamos solo en eso.
Además, también se jugará el Valencia Athletic de Bilbao a las 2 de la tarde, el Getafe Sevilla a las 4 y cuarto y el Huesca recibirá en casa al Alavés a las 6 y media. Y en el partido de primera disputado el viernes, el Valladolid ha vencido a los Osasuna en el José Zorrilla por 3-2. Por último, en Fórmula 1, a las 2 de la tarde tenemos los entrenamientos para el último Gran Premio de Abu Dhabi, el último de la temporada.
Vamos a Andalucía.
Andalucía deja huellas, un proyecto de la Consejería de Turismo que pone en valor nuestra cultura universal a través del caballo andaluz. Los turistas que visiten la región pueden vivir experiencias no solo del caballo como espectáculo, recorrer mares, sierras, valles, montañas y los espacios más bellos de la geografía andaluza. El Torneo Internacional de Polo Club Sotogrande reúne durante el mes de agosto a miles de visitantes en torno a un espectáculo único alrededor del mundo del caballo, además del glamour, el deporte y la espectacularidad, la fiesta y el evento social. Otro singular evento son las carreras de Sanlúcar de Barrameda, una actividad ecuestre que halla su punto de encuentro en el escenario del entorno del Parque Nacional de Doñana. Andalucía deja huella, Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
Hola, hola, Iván Alonso, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, vamos a buscar titulares por esas cabeceras regionales a lo largo y ancho de nuestro país. Uno de esos titulares lo has encontrado a La Voz de Galicia, un artículo interesante sobre cómo el miedo y las restricciones de todo tipo por el coronavirus han disparado el ahorro hasta máximos históricos.
Sí, Ángel, los expertos es verdad que creen que esa liquidez va a seguir inmovilizada, al menos por precaución. Eso es lo que podemos leer en ese artículo de La Voz de Galicia. El miedo al futuro, el confinamiento, las restricciones, ya te digo, pues han obrado el milagro, por así decirlo, de multiplicar, ¿no?, el colchón de liquidez de las familias, que además estaba casi en mínimos antes de toda esta crisis del coronavirus, y que, bueno, pues según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, que son del pasado junio, todavía no se han actualizado, pero se ha pasado de una tasa del 6,3% de la renta disponible a el 22,5%. O sea, es un salto bastante, bastante amplio en los ahorros en cada casa. Pero hay preguntas que contesta este artículo de La Voz de Galicia, como por ejemplo, que qué va a pasar ahora con esos casi 40.000 millones de euros que los españoles han guardado, que es a base de aplazar decisiones de compra. O sea,
alguno dirá que en cuanto pase todo esto hay que fundírselo. Más de uno seguro que está deseando. Otros,
claro,
no,
lo que
otros
pasa
continuarán
es que,
con el ahorro.
Claro, lo que pasa es que la mayoría, Ángel, son aplazamientos de compras que tienes que hacer obligatoriamente, pero que las estás aplazando poco a poco porque, bueno, pues o estás en ERTE, o has perdido tu empleo, claro, o has tenido problemas económicos de cualquier otro ámbito. Entonces los expertos dicen que la duración y profundidad de esta crisis lo que está obligando es a utilizar estos ahorros de colchones efímeros. Entonces, creen, lo que están poniendo el énfasis es en la profundización de la desigualdad social que esta nueva crisis ha traído y que se va a notar cuando acabe. O sea, cuando termine todo esto, cuando los ERTEs acaben, cuando comiencen a haber ERES en empresas y demás. Entonces, este es el punto del artículo, que es contestar este tipo de dudas, como por ejemplo, que si los que han tenido capacidad de ahorro y no han perdido su empleo van a tener la potencia suficiente para tirar del consumo, porque parece que durante la Navidad, por ejemplo, este periodo que llega ahora, lo van a hacer, pero la gran pregunta, la gran incógnita, Ángel, es qué va a pasar después cuando, bueno, pues volvamos a la normalidad, esperemos que dentro de poco, y haya que recuperar la economía poco a poco.
Bueno, Iván, pues buenas preguntas a hacerse, ¿eh? Esto del ahorro involuntario y demás, y qué consecuencias puede tener en un futuro todo esto del coronavirus. Gracias, Iván, ahora seguimos hablando.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Y en este punto de la mañana buscamos también el comentario de nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, muy buenos días a la gente.
Ángel, buenos días a los madrugadores del fin de semana. En el Reino Unido hay muchos Sikh. Los Sikh son seguidores de una religión originaria de la India que mezcla el Islam y el hinduismo. Y es tradición de la cultura Sikh que los chicos lleven turbante. Bueno, pues los Sikh del Reino Unido pidieron que con ellos se hiciera una excepción, que no fuera obligatorio que usaran casco, porque claro, si usaban casco se tenía que quitar el turbante. Claro, ellos eran de otra cultura. Esto lo sometieron a un juez y el juez británico, con mucho sentido común, dijo: vamos a ver, las diferencias culturales tienen un límite. Si quieres ir en moto, te tienes que quitar el turbante y ponerte un casco, y si no quieres quitarte el turbante, pues no puedes ir en moto, vas andando. Las diferencias culturales tienen un límite.
Esta historia, ¿por qué la cuento? Porque ayer Pedro Sánchez, cuando le preguntaron por la actitud de su socio en el gobierno, por la actitud de Podemos, que está permanentemente intentando desgastar la monarquía, lo único que se le ocurrió decir es que Podemos procede de una cultura política diferente. Bueno, ¿y qué más da? ¿Y qué nos importa que provengan de una cultura diferente? Si están en el gobierno, tienen que tener el casco constitucional. Y si no quieren tener el casco constitucional, pues no pueden ir en moto. Si quieren seguir teniendo el turbante republicano, tienen que ir andando. No se puede ir en moto sin casco. Y si no quieres ir en moto, te quedas con el turbante. Bueno, pues esto es lo que Sánchez tendría que decirle a sus socios de gobierno y no se lo dice.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Irán ha prometido vengar la muerte del padre del programa nuclear iraní, que fue asesinado hace unos días cerca de Teherán. El régimen iraní dice que han sido los Monafeguín, los disidentes del Consejo Nacional de Resistencia, quienes perpetraron el atentado contra la vida del científico con apoyo de Israel. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, ha dicho que van a responder a su debido tiempo y de la forma apropiada. Ahí queda esa amenaza velada. Y desde Israel han advertido también de posibles ataques contra sus ciudadanos en el extranjero. Mientras tanto, el Parlamento iraní ha aprobado una ley que va a prohibir las inspecciones en su programa nuclear. Ahí queda eso, para embrollar un poquito más, si cabe, toda la tensión en la zona. Miquel Ayestarán es el colaborador de la cadena COPE en Oriente Próximo. Hola, Miquel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué detalles han ido conociendo del asesinato del que está considerado como padre de ese programa nuclear iraní?
Los únicos detalles que conocemos hasta el momento son los que han ido ofreciendo con cuentagotas los medios iraníes desde el primer momento, citando siempre fuentes oficiales. Ellos hablan de un ataque con una ametralladora automática operada por control remoto y sin presencia de personas armadas en la escena de los hechos.
Bueno, eso es de película, ¿no?
Con una duración total de la operación de 3 minutos. Estos son los datos que nos han ofrecido hasta ahora y lo que sabemos también es que el investigador viajaba en un convoy bien protegido, pero los asesinos burlaron las medidas de seguridad y consiguieron realizar una emboscada que finalmente resultó ser mortal.
Es absolutamente de película el modus operandi, vamos a decir, en el que se produjo ese ataque. ¿Algún grupo ha asumido la autoría del atentado? ¿Qué han dicho desde Israel a quien están señalando?
De momento ninguno. No hay ningún grupo que haya asumido la autoría, aunque como ya se ha apuntado antes, desde Irán señalan directamente al grupo opositor de los Mujahidines del Pueblo y también al Mossad, a la inteligencia israelí. El Estado judío, como hace habitualmente en estos casos, pues ni confirma ni desmiente su implicación, pero Gabi Ashkenazi, que es el ministro de Exteriores, ya declaró este verano, tras una explosión sospechosa en una instalación nuclear en Natanz, en el centro de la República Islámica, que Israel no puede permitir que Irán se dote de la capacidad nuclear y por ello, dijo Ashkenazi, llevamos a cabo acciones de las que es mejor no hablar.
Es curioso porque no es la primera vez que ocurre algo así. Se han dado ya más casos en un pasado muy reciente de ataques contra personas. Por ejemplo, me viene a la cabeza cómo liquidaron al general Soleimani, que era una de las cabezas del Estado iraní. También ha habido ataques a instalaciones relacionadas con ese programa nuclear iraní, como acabas de decir. Hay una larga lista en este pasado reciente de ataques, incidentes de este tipo, ¿eh?
Desde luego, el de Soleimani, como señalas, fue en enero y ha sido hasta ahora, que yo recuerdo, desde luego, el de una persona de mayor relevancia dentro del sistema de la República Islámica. Pero en lo que se refiere al programa nuclear, son ya 5 los científicos asesinados en los últimos 10 años en operaciones que tienen un patrón similar y de las que siempre ha culpado Teherán a Israel y a Estados Unidos. Pero este último, Mohsen Farizadeh, es el de mayor importancia, sin duda por su cargo, como has dicho antes, desde Occidente, desde Israel, se le considera el padre del programa nuclear, aunque esto es algo que los iraníes no han confirmado, y también porque la operación ha sido muy sofisticada, como hemos explicado al principio, con esta ametralladora automática controlada por vía remota. Uh-huh. A los asesinatos de científicos también hay que sumar diferentes secuestros, incluso explosiones como las que hemos visto en los últimos meses. La que más repercusión tuvo fue en el mes de julio, en esa planta de Natanz, de la que hemos hablado antes, y una fuente de un servicio de inteligencia, de Oriente Medio, consultada por el diario The New York Times, confirmó que se trataba de realmente de una explosión, de que se había colocado una bomba en la planta de Natanz, y lo atribuyó también a los servicios israelíes.
Uh-huh. Es absolutamente como una especie de mini guerra fría, vamos a decir, ¿eh? Es algo de película, es alucinante. Bueno, ¿qué va a pasar con la ley que ha aprobado el Parlamento iraní con la que pretende prohibir las inspecciones a su programa nuclear? ¿Tú crees que va a entrar en vigor esta ley, que de entrar en vigor complicaría muchísimo, por ejemplo, el hecho de intentar volver a la senda del acuerdo?
En materia nuclear, el Parlamento de Irán no tiene ni voz ni voto. O sea, la declaración es simbólica porque en este campo es el Consejo de Seguridad Nacional y sobre todo el líder supremo quien tiene la última palabra. La ley lo que pide es que si en los próximos 2 meses no se levantan las sanciones impuestas de forma unilateral por Estados Unidos, Irán se retire del acuerdo, pero me cuesta pensar que vaya a entrar en vigor esos 2 meses. Todos sabemos lo que va a ocurrir en esos 2 meses. Se produce el relevo dentro de la Casa Blanca.
Exacto.
Parece que Joe Biden viene con aires de cambio, pero desde luego en lo que respecta a esta ley en concreto, el Parlamento no tiene la última palabra en un asunto tan importante en Irán como el programa nuclear.
Mikel Ayestarán, colaborador de la cadena COPE en Oriente Próximo. Gracias, Mikel, por estos detalles.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, papá. ¿Me ves? Solo te llamaba para decirte que, aunque este año no podremos juntarnos todos en Navidad, nos acordamos mucho de ti. Seguro que el próximo año las cosas habrán cambiado.
Mamá, déjame a mí. ¡Feliz Navidad, abuelo!
Sé que estas Navidades son muy especiales para ti y para todos. Que tenemos que seguir usando mascarilla. Que llevamos mucho tiempo separados y, aunque debemos respetar la distancia a estas Navidades, en la radio podemos estar juntos.
En La Linterna de COPE, Ángel Expósito vive la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
Vuelve la venta privada del Corte Inglés. Solo del 10 al 13 de diciembre podrás disfrutar de increíbles descuentos en más de 1000 de las mejores marcas de moda, accesorios, zapatería, deportes, lencería, hogar y mucho más. No pierdas esta oportunidad, solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Cogemos el teclado y lo que hacemos es marcar la dirección en internet de nuestra página web cope.es. Javier García, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, este sábado, entre otras cosas, estamos hablando en la web, en cope.es, de una de las artistas españolas más importantes del siglo XX. Y es que este día, 12 de diciembre, se cumplen 30 años de su fallecimiento. Estamos hablando nada más y nada menos que de Concha Piquer.
Así es, desde que debutara en Nueva York en 1922, conquistando al público de la Gran Manzana, con El Florero y la ópera del maestro Penella, El Gato Montés, Conchita, como la llamaban en su casa, contaba con tan solo 14 años cuando regresó a España y había cumplido los 19. Desde su paseo triunfal por los Estados Unidos y hasta su retirada en 1958. Es decir, es una de las artistas más polifacéticas y más conocidas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, y te contamos toda su historia, Ángel, en cope.es.
De ahí la expresión, viajas más que el baúl de la Piquer.
Así, ah, claro.
Se sigue utilizando.
Así, a mujer, un lado y a otro lado del charco.
Efectivamente. Bueno, la verdad es que se trata de una de las artistas más recordadas de nuestra historia musical. Estamos en diciembre, Javi, y el frío empieza a hacerse más notable en estos últimos coletazos del otoño. Por eso también en cope.es estamos contando algunos detalles para proteger nuestra cara del frío, la cara que es, vaya, lo más expuesto que tenemos en el cuerpo de cara al frío, incluso ahora con la mascarilla, ¿no? Eso sí, lo dicho, protegernos del frío sin dejar de poner la mascarilla.
Claro, este año más todavía, porque nos ha pillado más desprotegidos. La mascarilla es buena para protegernos, pero nuestra piel pues se resiente. Y estas condiciones son muy desfavorables por las circunstancias que rodean a la pandemia. Y hay una serie de elementos extraños, como la mascarilla, que está haciendo que se genere un entorno más húmedo de lo habitual en la zona de la cara. Y también la situación actual de no saber mucho las inquietudes y los peligros que existen sobre el futuro, pues provocan esas sensaciones de tensión o de miedo, que es muy perjudicial para nuestra cara, y la mascarilla afecta. Entonces claro, hay que utilizar muchos secretos y muchos trucos que te contamos en la web.
Sí, sí, claro que afecta. No hay más que ponerse ahora en invierno la mascarilla.
Una bufanda.
No, pero es que sales de casa y lo de la humedad se nota rápido, porque si llevas gafas se empañan directamente.
Totalmente.
Yo es un problema al que todavía estoy buscando una solución eficaz.
Sí, pero por ejemplo en una fábrica, Ángel, con bragas. Que trabajes en una fábrica con la braga y con la mascarilla, imagínate.
Sí, sí, sí. No, no, claro. Pues imagínate. Javi, muchas gracias.
A ti, Ángel.
La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia afronta su recta final para su aprobación en el Congreso de los Diputados. Una ley tramitada en plena pandemia del coronavirus, con muchas prisas, y que va a salir adelante de forma calculada en plena época navideña para solapar cualquier debate. José Luis Restán, jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. Hola, José Luis, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, la Conferencia Episcopal ha emitido un duro comunicado este viernes ante esta inminente aprobación de la ley de eutanasia. Urge la conferencia a la promoción de los cuidados paliativos que ayudan a vivir, dice, la enfermedad grave sin dolor, y al acompañamiento integral, por tanto, también espiritual, a los enfermos y a sus familias. Le ha puesto voz a este comunicado, que es bastante extenso, el portavoz de la Conferencia Episcopal, Monseñor Don Luis Argüello.
El hecho es especialmente grave, pues instaura una ruptura moral. Un cambio en los fines del Estado, de defender la vida a ser responsable de la muerte infringida y también de la profesión médica, llamada en lo posible a curar o al menos a aliviar, en cualquier caso a consolar y nunca a provocar intencionadamente la muerte.
Es ya algo sistémico en el gobierno que aprueben todo tipo de leyes como la de educación sin ningún tipo de debate en medio de la pandemia, del estado de alarma, además con demasiadas prisas, y esta también.
Bueno, sin debate, sin diálogo, sin consenso y además haciendo oídos sordos a las recomendaciones de instituciones independientes del Estado como el Consejo de Bioética o el Consejo de Estado. Es decir que ha habido efectivamente una deliberada decisión de aprovechar además digamos este momento de paréntesis y de shock nacional de la pandemia para pisar el acelerador en leyes ideológicas que en absoluto responden a una demanda social, como es el caso. Para mí esta nota de la Conferencia Episcopal, que en el fondo recoge, continúa y profundiza otras tantas tomas de posición que ha ido asumiendo el episcopado, acompañando también al conjunto de una sociedad civil que se está pronunciando. Me parece que comentamos el otro día la iniciativa de jóvenes de la ACDP, que se llama Vividores, es decir, que no es es una cuestión específica de la Iglesia, pero en la que la Iglesia, y en este caso sus pastores, sí entienden que tienen que tener una voz pues potente y decidida por todo aquello que está en juego. Hay una cuestión que subraya la nota, y es la cuestión de la compasión, con la que se está jugando de manera vil. ¿Cuál es la verdadera compasión frente al sufrimiento, frente a la enfermedad, frente a la situación terminal, frente a la vulnerabilidad? La verdadera compasión es, por un lado, procurar que ese sufrimiento se limite al mínimo, claro. y que si es posible hacerlo desaparecer.
El cuidado paliativo.
A través de los cuidados paliativos. Y ciertamente, no hay cuidados paliativos, no hay una ley de cuidados paliativos. Esto sí que segmenta a la sociedad. Esto sí que produce descarte, porque quien tiene recursos se los busca. Pero quien no los tiene, sí. Se queda privado de ellos. Y hay mucha prisa por elaborar una ley de eutanasia y ninguna prisa por proveer cuidados paliativos a las personas. Y por otra parte, el acompañamiento. Acompañamiento hasta el final, que a algunos les parece molesto y desagradable. Acompañamiento en todas las dimensiones. En la dimensión médica, en la dimensión incluso económica, en la dimensión familiar y en la dimensión espiritual. Acompañamiento hasta el final. Esta es la propuesta. Luego, una indicación muy sugerente, y es que cuando vemos los pocos países, pero es verdad que países significativos, donde se ha aprobado una ley de eutanasia, se ha visto como esta incita a la muerte a los más débiles. Genera un clima de miedo, genera un clima, digamos, de depresión, por el cual las personas que ya piensan que son una carga, que no son productivas, que no tienen esos estándares de Superman que a veces se nos presentan como ideales, en el fondo se ven presionados por este clima para decir, oye, pues si tengo que desaparecer del mapa, para no fastidiar, para no incordiar, pues desaparezco. Esto es verdaderamente tremendo. Y luego hay dos indicaciones que hacen los obispos al final. Una, a los que tienen que tomar decisiones, o sea, a los diputados en este caso, que tienen que votar, que lo hagan en conciencia según verdad y justicia. No hay que decir más, ya lo dicen de esta manera. Y luego una invitación a todos los españoles de bien, y en primer lugar, por supuesto, a los católicos, para que el próximo miércoles, día 16 de diciembre, participemos en una jornada de ayuno y oración, justamente para pedir al Señor que inspire leyes que promuevan y defiendan la vida en todas sus dimensiones.
Bueno, será coincidencia, pero casi al mismo tiempo que estamos hablando de la aprobación de la ley de eutanasia en España, precisamente se acaba de celebrar este viernes un encuentro interreligioso Artesanos de la Vida y Esperanza, que ha juntado a diversas confesiones religiosas presentes en España en la defensa de la vida.
Prácticamente todos han estado, desde el hinduismo, el judaísmo, el islam, todas las confesiones cristianas, efectivamente, han estado allí presentes en un acto que quería consagrar esta imagen de las religiones como artesanos de vida y esperanza. Es un concepto que está tomado del documento sobre la fraternidad humana que firmaron el Papa Francisco y el imán Al-Tayyib en Emiratos Árabes Unidos en aquel viaje histórico del Papa. Y hay varios elementos. Uno de ellos es el rechazo absoluto de la violencia, y más cuando esta violencia se perpetra invocando el santo nombre de Dios, que es una aberración y una blasfemia. Y luego la defensa de la reconciliación, del encuentro, de la cultura del encuentro, del diálogo, como de la amistad cívica como modo de estar presentes en una sociedad que es plural y donde se reconozca la aportación de las diversas confesiones religiosas al bien común de todos, y la cuestión de la defensa de la vida, con una mención explícita a la cuestión de la eutanasia. Nos preocupa de manera especial, dicen todas estas confesiones religiosas, y frente a ella abogamos por una adecuada legislación de cuidados paliativos. A ver si a base de repetirlo alguno lo escucha.
Hacías alusión hace un momento al viaje histórico que fue del Papa Francisco a los Emiratos Árabes Unidos. Histórico también puede ser el viaje que ha anunciado el Santo Padre a Irak a principios del mes de marzo, un viaje que, si no recuerdo mal, tuvo que ser suspendido allá por el mes de junio por motivos evidentes, por la pandemia del coronavirus. Pero aún así, el anuncio de que retoma su intención de viajar a Irak es un anuncio y un viaje con bastante intensidad.
Es un viaje que estaba en el corazón no solo del Papa Francisco, sino de sus papas precedentes. Es decir, ya Juan Pablo II, con motivo del jubileo del año 2000, dentro de una peregrinación que realizó a los lugares de la tradición judeo-cristiana, quiso ir a Irak. Entonces, la guerra, la situación tremenda provocada, o sea, es que Irak ha encadenado una guerra detrás de otra, desgraciadamente el Papa no pudo ir a Irak. Y ahora pues sí que había un proyecto muy avanzado, aunque no tenía fecha ni se había confirmado. El Papa lo había hecho saber, quiero ir a Irak, quiero ir a Irak. La sorpresa ha sido, no tanto eso, eso ya lo sabíamos, sino la inmediatez, es decir, del 5 al 8 de marzo, el Papa, si Dios quiere, estará en Irak. Pero además, la agenda, que es muy ambiciosa, no es simplemente que el Papa, bueno, va a pisar allí, digamos, en Bagdad, en una zona segura,
sí, no
en una
solo
burbuja,
la foto.
Y va a estar allí 24 horas. No, el Papa va a visitar los lugares emblemáticos. Va a visitar Bagdad, por supuesto, que es la sede del patriarcado caldeo y la capital nacional, el encuentro con las instituciones. El programa todavía en su detalle no ha sido publicado. Va a visitar Ur de Caldea, donde la Biblia dice que de allí salió Abraham, el padre de todos los creyentes de las tres grandes religiones monoteístas. Va a visitar la llanura de Nínive, donde el Daesh estableció sus reales, estableció como capital del terror y del horror la ciudad de Mosul, y va a visitar Mosul y Caracos, una ciudad completamente cristiana que fue desolada,
sí,
quemada,
arrasada,
y va a visitar Erbil, la capital del Kurdistán, donde miles de familias cristianas tuvieron de la noche a la mañana, con lo opuesto, con el atillo a la espalda, que salir, y allí fueron ciertamente acogidos y protegidos. Yo espero muchísimo de este viaje y pienso sobre todo en el heroísmo, en el testimonio impresionante de los miles de cristianos iraquíes. Es una sangría dramática. En Irak, antes de la caída de San Hussein, había 1,5 millones de cristianos. Ahora mismo se estima que no superan los 300,000. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues todos tenemos en la cabeza lo que ha pasado.
Sangre y fuego.
Sangre y fuego. Pérdida para cada uno de ellos, historias terribles de exilio, pero pérdida también para Irak y para Oriente Medio. Y eso el Papa lo está subrayando mucho. Bueno, estaremos ahí para contarlo,
claro,
por supuesto.
José Luis, gracias.
Gracias a ti.
Dan las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa ya del sábado 12 de diciembre del 2020. Gracias por estar ahí al otro lado. Lo último a esta hora nos llega desde Estados Unidos. La Agencia Norteamericana de Medicamentos ha autorizado el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer y su filial alemana BioNTech. Esto abre las puertas a la vacunación masiva en los Estados Unidos para combatir el coronavirus y justo además en el día en el que siguen batiendo récords negativos. Donald Trump, el todavía presidente, saca brillo a la noticia cuando está al final de su mandato.
Tengo muy buenas noticias. Hoy nuestra nación ha logrado un milagro médico. Hemos desarrollado una vacuna segura y efectiva en solamente 9 meses. Este es uno de los hitos científicos más importantes de la historia. Salvará millones de vidas y pronto acabará con la pandemia en el mundo.
En España, la llegada de esta vacuna de Pfizer resulta también inminente. El gobierno incluso mantiene que podría empezar a vacunar a la población ya en este mes de enero. Varios presidentes autonómicos, el de Aragón, el de Castilla-La Mancha y el de Castilla y León, han pedido una reunión de la Conferencia de Presidentes Autonómicos para aclarar las dudas sobre ese plan de vacunación. Emiliano García Page es el presidente castellano-manchego.
Establecer pautas concretas de gestión de dos cosas. Del proceso de vacunación, que tiene dimensión suficiente como para que se hable a nivel de presidentes, y por supuesto también de lo que es la implementación del plan de recuperación de impulso económico.
Algo parecido, la convocatoria de la Conferencia de Presidentes Autonómicos pide también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero con más intención.
El Gobierno de España ha decidido gestionar solo la vacuna, ha anunciado sin tener un plan la vacuna como tal, y ahora nos encontramos con que no conocemos los tiempos. En un estado de alarma como estamos, no está habiendo ni una sola reunión de conferencias de presidentes. No tenemos información, por tanto, exacta de cuál es la situación.
En cuanto al coronavirus como tal, seguimos manteniendo la estabilidad de los datos con un ligero repunte en la incidencia acumulada, que deja de media en España 189 casos por cada 100.000 habitantes. 12 regiones se encuentran por encima de esta media, aunque ninguna está superando ahora mismo los 300 casos de coronavirus por cada 100.000 ciudadanos. Castilla y León ha reabierto a la hostelería, excepto en Burgos, en el País Vasco. Hoy también reabren bares y restaurantes con orden de cierre, eso sí, a las 8 de la tarde, y solo en aquellos municipios cuya incidencia esté por debajo de los 500 casos por cada 100.000. En Baleares han adelantado el toque de queda a las 10 de la noche y van a exigir, al igual que en Canarias, pruebas PCR a todo aquel que llegue desde la península. La Comunidad de Madrid ha anunciado también que va a realizar pruebas voluntarias y gratuitas a la población joven entre 18 y 29 años después de este periodo de Navidades. Y mientras tanto, Andalucía ha planteado un modelo de desescalada propio en dos fases. Una primera hasta el día 17 de diciembre, que mantendrá el toque de queda a las 10 de la noche y el cierre de la hostelería a las 6. Y una segunda fase ya para los días de Navidad, que irá desde el día 18 hasta el 10 de enero, que permitirá la movilidad ya entre todas las provincias andaluzas y va a autorizar a la hostelería a abrir por la noche, pero eso sí, con un horario partido. A 12 días de la Nochebuena seguimos esperando a que se aclaren todavía las circunstancias en las que vamos a poder viajar y cenar con la familia. También está por aclarar qué está pasando con la llegada de inmigrantes procedentes de las Islas Canarias. Es algo constatado, por ejemplo, a través de las informaciones que hemos ido desvelando aquí en la cadena COPE y que hacen referencia al dispositivo habilitado por el Ministerio del Interior en el aeropuerto de Valencia, por ejemplo, para intentar mantener un control sobre los inmigrantes que están llegando desde Canarias. Pasan las horas, los días, siguen los vuelos, siguen las preguntas y se acrecienta también ese tufillo a descontrol total. Se entiende que tiene que haber traslados desde Canarias porque no se puede dejar este problema allí en las islas aparcado. Eso por descontado. El problema radica ahora mismo en esa sensación de descontrol y parche permanente a la que asistimos. El ministro Grande Marlaska, ministro de Interior, insiste en que estos vuelos no son pagados u organizados por el Ministerio de Interior.
No hay ningún traslado a la península en los términos que se está indicando e improcedente. Los únicos traslados que ha habido han sido traslados muy esporádicos por las circunstancias indicadas de vulnerabilidad y de que sean susceptibles de ser acreedoras de la protección internacional. No hay ninguna otra actuación.
De acuerdo, hay solicitantes de asilo, sí, vale, pero una gran mayoría de estas personas que están llegando a la península no tienen esa condición de solicitantes de asilo. Llegan en aviones, por ejemplo, de línea regular. Y de ahí otra cuestión, ¿quién paga esos billetes? El gobierno. Puede ponerse de perfil, pero tiene constancia de estos viajes porque habilita un dispositivo de control policial, por ejemplo, en Valencia. Algunos de estos inmigrantes que llegan en esos aviones han sido detenidos por ese dispositivo policial en la península y trasladados a comisaría. Incluso se ha incautado documentación falsificada. Entonces, si son detenidos o identificados en Valencia por situación irregular, ¿cómo se explica que embarcaran en un avión en Canarias sin ningún problema? Bueno, hay quien dice que al ser un vuelo interno dentro de España, que no hay unos controles estrictos. ¿Vale? Entonces, ¿por qué los hay en destino? De nuevo, esa sensación de improvisación y de falta de control que ha acompañado a toda esta crisis migratoria que ha tenido como escenario las Islas Canarias. Hablando de cosas difíciles de entender, la Audiencia Nacional ha adelantado unos días la salida de prisión de Francisco Mújica Garmendia, alias Paquito. Este sujeto fue jefe de ETA a finales de los años 80 y principios de los 90 y acumulaba una condena superior a los 2.300 años de cárcel. Ha cumplido 28 años, entre otras cosas, por haber sido declarado como uno de los responsables del atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, en el que murieron 11 personas, 5 niños, 2 mujeres y 4 guardias civiles. Fue en la mañana del 11 de diciembre de 1987. A las 6 y 10 de aquella mañana, Beatriz, con quien hemos hablado en la cadena COPE, dormía en esa casa cuartel de la Guardia Civil de la capital aragonesa.
Estábamos en la cama, yo tengo recuerdos difusos ya que se me cayó la puerta y el techo encima. Mi hermano, que dormía en la cama de al lado, por propia onda expansiva cayó debajo de mi cama. A la hora de abrir los ojos el filo era negro y mucha confusión.
Ayer se cumplían 33 años de aquella matanza, de aquel atentado, y quien dio la orden de colocar ese coche bomba salió precisamente ayer de la prisión de Zuera, justo después de que los familiares de las víctimas depositaran las flores en homenaje a los 11 fallecidos de la Casa Cuartel de Zaragoza. Se enteraban por la prensa.
El mazazo que ha sido, que no podemos buscar otro día, tiene que ser el día del 33 aniversario. Ostras, que es que pueden esperar una semana antes, una semana más tarde.
La excarcelación de Paquito es una decisión legal, sí, de la Audiencia Nacional. Es la ley que tenemos. Pero de verdad que uno se acaba preguntando si no había otro día que no fuera el del aniversario de este atentado. Sábado 12 de diciembre, hay más noticias para iniciar este día bien informados. Noticias que contamos de forma más breve en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. La Fiscalía del Supremo seguirá investigando.
Valorará el alcance de la declaración voluntaria presentada por don Juan Carlos según criterios de espontaneidad y veracidad. La decisión se ha tomado después de la reunión que han mantenido esta mañana los fiscales encargados de investigar al monarca.
Y Sánchez, que no ve problema
en que el rey emérito vuelva a España. Desde Bruselas, el presidente ha recordado que no tiene ninguna causa abierta por la justicia. Su socio de gobierno, Unidas Podemos, ha registrado en el Congreso una nueva petición para investigar al rey don Juan Carlos.
3% de caída económica.
El Banco de España rebaja las previsiones más optimistas y ha reducido a la mitad el impulso de los fondos europeos que calculaba el gobierno. El Banco de España estima que la recuperación total de la economía podría no llegar hasta 2024 porque los efectos de la pandemia serán persistentes.
Robos en cementerios.
Dos personas han sido detenidas acusadas de 27 robos en cementerios de la provincia de Toledo. Sustraían ornamentos metálicos de las tumbas, como los crucifijos, para revenderlos en chatarrerías. Se han recuperado más de 2.000 kilos de bronce y se ha detenido a otras tres personas por receptar el material robado.
Obispo de Zamora.
Monseñor Fernando Valera tomará este sábado posesión como nuevo obispo en la catedral zamorana. Además, en Madrid, el cardenal Carlos Osoro presidirá la apertura del proceso de beatificación de 140 personas asesinadas en la persecución religiosa de los años 30. La ceremonia se emitirá por el canal de YouTube del Arzobispado de Madrid desde las 12 del mediodía.
Y en cuanto al tiempo, un poco de todo.
Hoy tenemos aviso naranja en toda la costa atlántica de Galicia y el Cantábrico por fuerte oleaje y lluvia. Nivel naranja también en las costas de Almería y Granada y amarillo en Baleares y Tarragona. El viento será protagonista en el sistema central, en las provincias de Ávila, Segovia y la Sierra de Madrid. También notarán el viento en el interior de Castellón y Tarragona, Melilla, en el norte de Navarra y en los Pirineos, donde se advierte además del riesgo de deshielo, al igual que en la provincia de Burgos.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana tenemos un plan.
La gente se estruja las neuronas.
El mejor fútbol con el mejor equipo de deporte.
Los mejores, los números y
el... Este sábado, el derbi. Real Madrid, Atlético de Madrid. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Levante.
¡Chuta Mulay fuera!
Y la Fórmula 1, Gran Premio de Abu Dhabi. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Bravo!
¡Lo damos todo!
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
40.315, 40315, serie 47047.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Porque sabemos lo importante que es para ti la Navidad. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés queremos ofrecerte buenos precios toda la Navidad.
Por ejemplo, ahora tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en todos los turrones y dulces de Navidad El Corte Inglés Selection.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Esta Navidad, comparte con los que más quieres esas pequeñas cosas que te hacen feliz. Recuerdos inolvidables, planes de futuro, recetas, fotos de tus rincones favoritos, sueños e ilusiones. Estés donde estés, esta Navidad comparte Andalucía y vive la vida intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7 y 13 minutos, las 6 y 13 en Canarias, lo conocíamos esta misma madrugada. Estados Unidos ha aprobado la vacuna Pfizer contra el coronavirus. La agencia reguladora de los medicamentos en Norteamérica ha dado luz verde al fármaco, sumándose a otros países, como por ejemplo ya el Reino Unido, que ha empezado ya a distribuir la vacuna, a administrarla en la población. ¿Y en Europa qué? Bueno, pues ya conocemos que llegará a la vez a los 27 países miembros de la Unión Europea. España, precisamente, fue uno de los países que pidió equidad en este sentido en el Consejo Europeo que se ha celebrado durante el pasado jueves y viernes. Lo contaba el presidente Pedro Sánchez.
Empezáramos a vacunar, si no el mismo día, empezáramos a vacunar durante la misma semana. ¿Por qué? Porque es muy importante compartir información sobre el proceso de vacunación y sin duda alguna también articular estrategias de comunicación respecto a los ciudadanos españoles y también respecto a los ciudadanos europeos. Bueno,
No hay una fecha fija, pero sí sabemos que la vacuna podría llegar a principios del mes de enero a España. Mientras esperamos ese momento, las comunidades autónomas van avanzando y detallando sus planes para estas Navidades. Todo esto en medio de la estabilización de la segunda ola de la pandemia del coronavirus en España. Las cifras de nuevos contagios, que iban mejorando poco a poco en los últimos días, han tenido un pequeño repunte en este viernes. Más contagios con 10.500, pero eso sí, menos personas fallecidas, Maribel Sánchez.
Sanidad notifica 280 fallecidos, que suponen un ligero descenso y nos sitúan en datos similares a los que registrábamos hace 10 días. Es la curva de la pandemia que no acaba de aplanarse y de hecho sube con los 10.519 contagiados en las últimas horas. Aumenta también la incidencia acumulada y lo hace por primera vez desde hace un mes, situando en los 189 casos por cada 100.000 habitantes. La buena noticia es que baja medio punto la presión hospitalaria, aunque ese 21,9% de ocupación de camas UCI sigue siendo elevado, nos dicen desde el Ministerio de Sanidad, que apuntan a que las consecuencias del puente no las veríamos hasta la semana que viene, pero el caso es que se han producido un repunte en Andalucía con más de 1.100 nuevos casos, en Madrid con 2.200 o en Castilla y León con 639 contagiados. En Canarias suman 242 y en Baleares 258, que es la mayor cifra detectada en un solo día en los últimos meses.
Las comunidades autónomas poco a poco anuncian sus planes de cara a Navidades. Una de las últimas en avanzar esas medidas de restricción ha sido Castilla y León. Allí la situación de la pandemia no está tan controlada. La última semana han aumentado los contagios y también hay una alta transmisión comunitaria. De momento, esas medidas de control se van a extender hasta el 10 de enero, aunque eso sí, se ha abierto un poquito la mano. Era necesario con la hostelería. Redacción de COPE en Castilla y León, Carolina Tabanera.
Con una incidencia estancada en los 274 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días y un repunte en la última semana, Castilla y León permanecerá cerrada perimetralmente hasta el próximo 10 de enero. Se relajan las medidas en todas las provincias, a excepción de la capital burgalesa. Por ejemplo, en Valladolid, primer día de apertura de centros comerciales, hostelería y gimnasios. Tímida vuelta a las cafeterías, aunque algunos ya lo echaban de menos.
Este fin de semana seguro, esto seguro. Es lo que más he echado de menos. Desayunar fuera de casa y comer de vez en cuando. Eso lo hacemos mi mujer y yo a menudo y ahora este fin de semana empezamos otra vez.
Ávila se suma a Segovia y rebaja su nivel al 3 de gravedad. Si la evolución sigue siendo favorable, Salamanca lo hará el lunes.
Más medidas e iniciativas de cara a estas fechas navideñas. Madrid, por ejemplo, ha decidido que va a realizar test de antígenos a todos los estudiantes, personal joven, que vuelvan de sus vacaciones de Navidad. No serán obligatorios, serán voluntarios, pero se recomienda a todo aquel que se desplace en estas fechas que se haga ese test de antígenos a su regreso a la Comunidad de Madrid. Álvaro Cutarén.
Si tienes entre 18 y 29 años, eres de Madrid o vives por trabajo o por estudios en la región y te vas fuera de la comunidad durante estas Navidades, podrás hacerte a la vuelta, antes de reincorporarte a tu rutina, un test de antígeno. Será una prueba gratuita, voluntaria y con este objetivo, que explica el viceconsejero de Salud madrileño Antonio Zapatero.
Reducir el impacto de la transmisión del virus a la población juvenil tras los desplazamientos navideños. Las pruebas se van a realizar principalmente en los campus universitarios de la región y tendrán carácter voluntario entre jóvenes de Madrid entre 18 y 29 años.
En total habrá 7 puntos para hacerse esa prueba y aunque, como explicaba Zapatero, serán fundamentalmente en los campus universitarios, no hará falta estar matriculado allí, estar estudiando. ¿Y por qué esta franja de edad? Pues porque, como recuerda la comunidad, este grupo de entre 18 y 29 años supone el 21% del total de contagios que se está produciendo ahora mismo en la Comunidad de Madrid.
Y otra de las novedades que nos llegan en las últimas horas con respecto a esas medidas de las comunidades para las Navidades viene del País Vasco. Ahí han decidido crear una especie de salvoconducto, un documento a rellenar con tus datos y los datos personales del allegado familiar al que se pretende visitar en estas fiestas navideñas. José Luis Martín.
Sí, el decreto con las últimas medidas anunciadas por el Endacari Íñigo Urkullu, activo desde esta pasada medianoche para la Navidad, incluye un justificante de movilidad que deberán presentar ante la policía aquellos que vayan a visitar a familiares o allegados fuera de Euskadi en este periodo navideño. Así, si alguien le para un control de tráfico de la Ertzaintza, la policía local o la Guardia Civil, se deberá presentar este justificante que consta de dos partes diferenciadas. Una para rellenar con los datos de la persona interesada, de aquel que se está moviendo, y otra para la persona a la que se va a visitar. Además del nombre, apellidos, domicilio y DNI del firmante, se debe especificar en el texto el motivo del viaje, el destino, la fecha y también la firma. La persona a la que se visita, por cierto, deberá quedar identificada también con nombre, apellidos y DNI, e incluso se deberá indicar la dirección y un teléfono de contacto para verificar la validez del viaje. En caso de comprobarse que se ha detallado alguna falsedad en este salvoconducto, las personas incumplidoras podrían ser multadas con la sanción correspondiente por las fuerzas de seguridad.
Tal y como estamos contando estos días a la cadena COPE, se están produciendo vuelos desde Canarias con decenas de inmigrantes llegados de manera irregular hasta el archipiélago. Al ser preguntado por esta situación, el ministro de Interior, Grande Marlaska, ha negado que el gobierno tenga alguna relación con esos vuelos, con esos viajes, asegurando que los únicos migrantes que están siendo trasladados son aquellos en situación de vulnerabilidad y con cuentagotas. El Ejecutivo niega que tenga algo que ver, aunque, como estamos contando, ha preparado un importante dispositivo de control policial en Valencia, en el aeropuerto, ciudad a la que en las últimas 48 horas han llegado centenares de personas, muchos de ellos sin documentar o con documentación falsificada. Jefe de Interior, Juan Baño.
La policía mantiene activos los controles en la península, como es el caso del aeropuerto de Valencia, ante el posible desplazamiento de inmigrantes irregulares, mientras en Canarias hasta ahora no se han adoptado medidas similares, y no lo hacen, según las fuentes de la seguridad consultadas, porque al ser vuelos nacionales, dicen, no hay filtros. En expresión textual, ante esa situación en la que incluso los pocos detenidos en Valencia durante el puente han sido sancionados, entre otras cosas, por violar las normas sanitarias de esa comunidad sobre el COVID, dos de ellos además han dado positivo, esos controles sanitarios podrían reforzarse en estas horas en los aeropuertos canarios. De hecho, anoche, la noche del jueves, ya se impidió, según hemos sabido, viajar a más de una veintena de inmigrantes en dos vuelos con destinos a la península. Eso interrumpiría el flujo. A pesar de esa modulación que permite salir o entrar a los inmigrantes según el momento, el ministro del Interior mantiene.
No se ha autorizado ningún viaje, ni se ha autorizado en modo alguno ningún viaje a península en los términos que me has indicado.
Hay que recordar que los que llegan a la península en estas últimas horas lo hacen con pasaporte marroquí, en varios casos, por cierto, falsificado.
Bueno, pues esa presencia policial de la que daba cuenta la cadena COPE se ha hecho notar precisamente en el aeropuerto de Valencia. Allí estaba nuestra compañera hablando con pasajeros, Ana Matamales.
Hasta 5 vuelos está previsto que lleguen a Valencia procedentes de Canarias y Baleares, que podrían llevar entre sus pasajeros a inmigrantes ilegales. De los 2 vuelos que llegaron ayer, la policía identificó a 3 inmigrantes a los que, tras un exhaustivo control de extranjería, dejó en libertad hasta que se ejecute la orden de expulsión. El aumento de la presencia policial en el aeropuerto de Valencia no ha pasado desapercibido entre los pasajeros como Enrique, que incluso ha viajado con uno de estos inmigrantes a los que la policía ha dejado en libertad.
Sí, árabe, eran árabes. Yo he visto tres y uno lo llevaba a mi lado. Ahora, cuando hemos salido, estaba la policía, nos ha pedido la documentación a todo, el motivo por el que veníamos, pero no.
Esta noche llega otro vuelo procedente de Canarias y mañana se esperan 2 más. La policía investiga si detrás de estas llegadas masivas hay una mafia que les proporciona la documentación falsa.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a Bruselas, donde se ha hablado del coronavirus, pero también se ha hablado del Brexit. El acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea se está complicando. Mañana, según los plazos establecidos, se tendría que firmar un acuerdo para ser ratificado por el Parlamento Europeo y el británico. Pero la cosa está muy mal. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. La Unión Europea ha dado un paso histórico, mirando al futuro en uno de los momentos más delicados por culpa de la crisis del coronavirus. Finalmente se ha conseguido desbloquear el fondo de reconstrucción. Me he quitado un peso de encima, ha llegado a decir la canciller alemana Angela Merkel. En total, 750.000 millones de euros, 140.000 dirigidos a España, el país que más cae económicamente y que más paro tendrá de toda la Unión Europea el año que viene. Se ha despejado el camino, se espera que el dinero de este fondo pueda llegar a mediados del año que viene. Esta cumbre nos ha permitido mostrar la fuerza de la Unión Europea, ha dicho el presidente del Consejo, Charles Michel. La unidad, la coherencia y la confianza son fundamentales para ir por el buen camino. De todas formas, a estas horas, hoy y mañana, continúan las negociaciones del Brexit. Sin duda alguna, estamos en unas horas muy delicadas. Aquí en la capital comunitaria se trabaja ya ante la posibilidad de que finalmente no haya acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea.
Mientras tanto, aquí en España, los asesores del presidente están, una vez más, trabajando para blindarle y que los reproches de sus socios no desgasten su imagen. La nueva estrategia pasa por alinearse ahora con la corona, sí, como lo oyen. Y eso, que parte del gobierno de coalición, esa parte que pertenece a Unidas Podemos, está en plena campaña contra la monarquía. Llevan así ya tiempo. Ricardo Rodríguez.
Buenos días. Los guionistas de Pedro Sánchez han visto en la situación abierta con don Juan Carlos una ocasión para buscar el reseteo de la legislatura tras sacar los presupuestos gracias a los costaleros secesionistas y proetarras y volver a situarse ante la opinión pública en la centralidad. Ligar su figura a la de Felipe VI y presentarse como garante de la estabilidad se han convertido de manera acelerada en nuevas señas de identidad del presidente.
El rey Felipe VI, con los hechos, ha trasladado una imagen de ejemplaridad, de transparencia, de actualizar los hábitos de una institución como la corona.
Y Sánchez añade ya a su volantazo el inequívoco compromiso con la Constitución frente a quienes le tienen declarada la guerra, como Podemos, sus propios socios de coalición lanzados a la misión de acabar con el régimen del 78.
Podemos y el Partido Socialista somos dos partidos distintos, venimos de culturas diferentes. Cuando se asume el pacto constitucional, se asume en su integridad, no a cachos.
Con mucha pompa y su estilo, el presidente parece decidido a anclarse en unos mantras que repercutirán en beneficio propio de lograr difuminar sus malas compañías y ello sin necesidad de salirse de la doctrina de la Moncloa. Importan los resultados, aseveran, no las intenciones.
Bueno, pues precisamente una de las intenciones de ese gobierno de coalición es sacar adelante la ley de eutanasia, una tramitación exprés sin ningún tipo de debate y en plena pandemia. La conferencia episcopal ha lamentado la falta de consenso y pide una vez más un impulso de los cuidados paliativos tras la aprobación por parte de la Comisión de Justicia del Congreso de ese proyecto de ley de eutanasia. Los obispos recuerdan que la vida es un don. Faustino Catalina.
La conferencia episcopal ha denunciado una tramitación acelerada en tiempo de pandemia y sin diálogo público de esta ley que hace juego a la visión antropológica y moral de los sistemas de poder dominantes en el mundo. Luis Argüello es el secretario general.
El hecho es especialmente grave, pues instaura una ruptura moral, un cambio en los fines del Estado, de defender la vida a ser responsable de la muerte infringida y también de la profesión médica.
Recuerdan los obispos que la muerte provocada no puede ser un atajo para ahorrar recursos humanos y económicos y apuestan por invertir en los cuidados paliativos integrales que alivian el dolor, consuelan y ofrecen esperanza a los enfermos y familiares.
Urgimos a la promoción de los cuidados paliativos que ayudan a vivir la enfermedad grave sin dolor y al acompañamiento integral, por tanto también espiritual, a los enfermos y a sus familias.
La conferencia episcopal pide actuar en conciencia desde la verdad y justicia a quienes tienen responsabilidad en tomar estas graves decisiones y convocan para el próximo miércoles a una jornada de ayuno y oración para pedir por leyes que respeten y promuevan el cuidado de la vida humana.
Las 7 y 26 minutos de la mañana, las 6 y 26 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
A besar se aprende besando. A jugar se aprende jugando. A tocar un instrumento tocando. A sufrir se aprende sufriendo. Y a trabajar se aprende trabajando. Como más de 14.000 estudiantes de FP que a través de Dualiza durante estos 4 años han aprendido a trabajar trabajando. Dualiza Bankia. Todos trabajando en el futuro.
Ayer hablé con mi hermana para decirle que este año no iremos al pueblo en Navidad.
No te preocupes, ya he pensado cómo resolverlo.
¿Sí?
He pedido por internet un pack de Navidad de vinos de familia Fernández Rivera. Después nos conectamos por vídeo y brindamos. Ya verás cómo nos divertimos.
¿Incluye 20 aldeas, el nuevo ecológico de Condado de Aza?
Tú eliges los 4 vinos que quieras. FamiliaFernándezRivera.com, lo más parecido a estar juntos.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno. El que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Cellular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Te imaginas vivir sin agua? Hoy en día más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable, un recurso necesario para evitar contagios y que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Te necesitamos para frenar las terribles consecuencias de la falta de agua en los países más pobres. Entra en manosunidas.org y convierte cada gota en vida.
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, sábado 12 de diciembre de 2020. Gracias por estar ahí. Al otro lado, el gobierno alemán ha anunciado un cierre casi total de Berlín por el aumento de casos. En la capital alemana hay casi 30.000 nuevos casos de coronavirus en Alemania y 600 muertos en las últimas 24 horas, una cifra récord. Alicia Peco es una enfermera española que trabaja en los quirófanos de un hospital en Múnich, trabajando en la primera línea en una de las regiones que más casos de COVID tiene en Alemania. Ha estado en Herrera en COPE.
En vez de ir a mejor, hemos ido a peor y estaban con todo más restringidos. También hay mucha gente que está muy decepcionada, que lo típico con manifestaciones, con saltarse reglas.
Alicia, como enfermera, vive todos los días las consecuencias directas de esta pandemia. Cree que las medidas han sido muy parecidas a las que hay activas en España. Sin embargo, Alemania experimenta una subida de contagios que para ella es casi inexplicable.
Llevamos desde noviembre con todas las cosas de ocio, restaurantes, cines, deportes, colectivos, todo cerrado desde el 1 de noviembre y han endurecido desde el 9. Desde el miércoles tenemos como toque de queda igual que en España, desde las 9 de la tarde a las 5 de la mañana.
En esta segunda ola, Alemania se ha enfrentado al coronavirus con todo lo que tiene. Alicia asegura que en este caso el problema no es la saturación de los hospitales y la falta de camas, sino la falta de más enfermeros, falta personal humano, porque además son muchos de sus compañeros los que tienen que poner en pausa su trabajo por culpa de la enfermedad.
La suerte que tiene pues que tiene bastantes camas de UCI, pero tiene deficiencia de personal, tiene mucha deficiencia de personal y estamos cayendo, o están cayendo muchos compañeros míos que anteriormente en la primera oleada no cayeron.
Así está el coronavirus en Europa. Sábado 12 de diciembre, más noticias para conocer a esta hora, noticias que repasamos con Carmen Ibáñez. Vacuna autorizada.
Estados Unidos ha anunciado esta madrugada que permite el uso en caso de emergencia de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Millones de estadounidenses podrán recibir el fármaco a partir de los próximos días. La medida llega en medio del peor momento de la pandemia en Estados Unidos, registrando más de 200.000 casos diarios por COVID.
El etarra Paquito ha salido de prisión.
Francisco Mújica Garmendia, uno de los máximos dirigentes de ETA durante finales de los 80 y principios de los 90, acaba de salir de la cárcel de Zuera. Allí cumplía condena por, entre otros, el atentado en la casa cuartel de Zaragoza, en la que murieron 11 personas y del que precisamente ayer se cumplieron 33 años. Fue condenado a más de 2.000 años de prisión y su salida estaba prevista para marzo de 2021.
Contra la ley de eutanasia.
La Conferencia Episcopal Española ha hecho un duro comunicado contra la ley de la eutanasia. Lamentan que la tramitación se haya desarrollado de una forma sospechosamente acelerada y sin escucha ni diálogo público. Los obispos insisten en impulsar los cuidados paliativos y el acompañamiento integral a los enfermos. Recuerdan que la vida es un don.
Y la palabra clave para la jornada de Liga es derbi, el del equipo madrileño al Real Madrid contra el Atlético de Madrid, Alejandro Campo.
El partido se disputará en Valdebebas a las 9 de la noche. Para el partido, Zinedine Zidane recupera al jugador uruguayo Fede Valverde. En el Atlético de Madrid no estará ni Diego Costa ni Jiménez por lesión. Los rojiblancos llegan con la moral por las nubes, llevan 7 victorias consecutivas y 25 partidos sin conocer la derrota en Liga. Pese a ello, Simeone no se fía y no duda en elogiar al rival.
El Madrid lleva muchísimos años compitiendo al mejor nivel. Se siente admiración también por el rival, por los futbolistas que tienen y que se siguen manteniendo vigentes, pese a la edad que llevan, ¿no? Que algunos tienen 33, 34, 35 y siguen compitiendo con la juventud en la cabeza.
Además, también se jugará el Valencia Athletic de Bilbao a las 2 de la tarde, el Getafe Sevilla a las 4 y cuarto y el Huesca Alavés a las 6 y media. Y en el partido liguero del viernes, el Valladolid ha logrado la victoria contra los Osasuna por 3-2 y sale de los puestos de descenso. Y en baloncesto, victoria al Barcelona en Euroliga 87-71 ante el Milán.
Vamos a Andalucía.
Andalucía Deja Huella es un proyecto de la Consejería de Turismo para poner en valor nuestra cultura universal a través del caballo andaluz. Los turistas viven experiencias del caballo como espectáculo y sobre uno de estos magníficos animales y recorren mares, sierras, valles, montañas y bellos paisajes de la geografía andaluza. La tradicional saca de las yeguas de Almonte da protagonismo a las yeguas y potrillos que viven de forma natural y libre en el emblemático paisaje de las marismas de Doñana, en Huelva, y se desarrolla en la proximidad de la aldea del Rocío. Otro importante evento es el Circuito del Sol de Vejer de la Frontera, uno de los circuitos hípicos españoles más arraigados. Cuenta con más de un cuarto de siglo de historia, con múltiples competiciones para disfrute del arte de la equitación. Y es que Andalucía Deja Huella, Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
Hola de nuevo, Iván Alonso, ¿qué tal?
¿Qué tal de nuevo, Ángel? Buenos días de nuevo.
Bueno, vamos a repasar las portadas de los principales periódicos de tirada nacional. Hay temas que estamos contando aquí en la cadena COPE que aparecen también en esas portadas, ¿no?
Sí, hay varios. Sobre todo, lo que prima hoy en las portadas de este sábado, Ángel, es el tema de la inmigración, el tema de los traslados a la península, que el gobierno, bueno, pues está ocultando o no está ocultando. ¿Qué está pasando con eso? Bueno, pues por ejemplo, hoy el diario ABC, en el diario ABC aparecen dos inmigrantes que saliendo ayer del aeropuerto de Manises, en Valencia, procedentes de un vuelo de Lanzarote. El titular: Estados Unidos ignoró al gobierno español en el pacto con Marruecos sobre el Sáhara. Son informaciones del diario ABC hoy en torno todas a Marruecos, porque muchos de los inmigrantes, dicen, también son marroquíes, los que llegan a Canarias o a otras partes de España estos días. Dice que la posición de España queda debilitada ante el país vecino, coincidiendo con la decisión de Rabat de aplazar esa cumbre bilateral. Y luego, sobre esos casos de inmigrantes que están siendo trasladados a la península, dice que la policía desarticula una red que empadronaba en Granada a sin papeles llegados desde Canarias. El tema de la inmigración, Ángel, que aparece en más periódicos, en más portadas, por supuesto. En El Mundo es la foto de portada: vuelo 9165 con salida Las Palmas y destino Madrid. Y aparecen varios inmigrantes esperando acoger ese vuelo. Entre comillas, iban enseñados sobre cómo comportarse y uno los coordinaba. Una de las azafatas de uno de esos, como le llama El Mundo, vuelo patera a la península, y relata cómo los inmigrantes están organizados. También en el diario La Razón, por ejemplo, 4 de diciembre, 37 inmigrantes procedencia Islas Canarias, la razón que ha accedido a circulares internas de la Guardia Civil que prueban cómo se han ido trasladando a los migrantes a la península. Eso en cuanto a la inmigración, Ángel, es uno de los temas principales de las portadas. También la monarquía, porque precisamente en el diario La Razón, la foto de portada es el rey Felipe, sí, la reina Leticia y la princesa y la infanta, una foto en la que el titular es contraataque de Zarzuela más Leonor y agenda para Felipe VI, porque los titulares del día también de las portadas sobre la monarquía, como el del diario ABC, es que Sánchez ampara los ataques de Podemos a la monarquía, porque también el diario El País lleva otra información sobre esto y dice que el fiscal investiga si la regularización de Juan Carlos I fue, esto entre comillas, espontánea, veraz y completa. Hay más asuntos, Ángel, si te parece luego los tratamos.
Venga, pues te cito para ello. Gracias, Iván, hasta ahora.
Hasta luego, Ángel.
Ronda en el ambiente y de vez en cuando vuelve el debate de la semana laboral de 4 días. La propuesta de fijar por ley la jornada de 32 horas semanales estaba incluida en una de las enmiendas que presentó Más País, el partido de Íñigo Errejón, a los presupuestos generales del próximo año. La enmienda fue rechazada, pero el vicepresidente Iglesias volvía a poner el asunto sobre la mesa al asegurar que en el Ministerio de Trabajo se estaba estudiando su posible implantación, esa semana laboral de 4 días. Y a partir de ahí llegó una vez más la cadena de desmentidos desde dentro del propio gobierno. Jefa de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Ángel. Primero era el ministro para la Seguridad Social, José Luis Escrivá, el que decía que precisamente España, con los niveles de competitividad y de productividad que tenemos, pues no está en posición ahora mismo de plantearse un debate de esta naturaleza. Hay que tener en cuenta la dependencia que tenemos, que tiene nuestra economía, de un sector como el sector servicios. Además de que somos, Ángel, un país de pequeñas y medianas empresas. Después era la ministra portavoz Montero la que cerraba el debate abierto por el vicepresidente.
No se ha abordado esta materia en el marco del Consejo de Ministros, no se ha abordado en el paraguas del área económica del Gobierno. La prioridad de este Gobierno es volver a las tasas de crecimiento que tenía al principio de la pandemia.
De momento hay una empresa de software en Jaén, pionera, que ha implantado este modelo y un año después el balance es pues un aumento de la productividad, Ángel, una reducción del absentismo laboral y una avalancha de currículums de alta cualificación de profesionales pues que quieren trabajar con ellos.
Claro, evidentemente. Bueno, don Pedro César Martínez es el director del Máster de Recursos Humanos de Cade Business School. Don Pedro, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, don Pedro, ¿es posible pensar en una jornada laboral de 4 días a la semana aquí en España, un poco a la brava, con independencia de los sectores?
A la brava no. Esto requiere en todo caso de un diálogo social entre los agentes que forman parte de lo que se supone que son las estructuras laborales y que engloban tanto a la representación de los trabajadores, a los empresarios y al gobierno.
¿Qué pasaría con los sueldos? ¿Se pueden reducir los días de trabajo a la semana sin reducir los sueldos?
En el mundo, las pocas experiencias que ha habido hasta este momento sobre este ámbito reflejan las dos opciones. Una, el mantenimiento del mismo salario a pesar de reducir las horas de trabajo, y otra, que es la reducción.
Pero, profesor, ¿se trataría entonces de medir más la productividad y no tanto las horas trabajadas, ¿no? Pero ¿siempre se puede contabilizar la productividad? ¿Siempre puede haber un bien tangible, ¿no? Que nos diga, pues oye, he producido tanto en este día o no.
Claro, este es uno de los grandes desafíos que tienen las empresas, que es medir los resultados que un trabajador realiza, ¿no? La productividad al final lo que relaciona es lo conseguido, lo alcanzado, en relación a los recursos puestos en juego, y uno de ellos es el tiempo como recurso.
Sí, además hay que pensar en otro de los aspectos que podrían verse afectados, porque ahora mismo estamos acostumbrados a ese sistema de 5 días laborables a la semana, pero todo el sistema está ajustado a esto, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo podría afectar una jornada laboral de 4 días, por ejemplo, a las cotizaciones, a la Seguridad Social o a las futuras prestaciones por desempleo o jubilación? Porque todo esto, digo, el sistema está basado en 5 días. Ahora cambiamos a 4, se puede haber afectado todo.
Bueno, el sistema está relacionado a lo que uno va cotizando a lo largo de su vida de trabajo y eso es la fuente de financiación futura cuando uno se jubila. Si uno al final cotiza menos, evidentemente la presión futura va a ser también menor. Al final estamos hablando de una hipótesis que ahora mismo solamente en España estamos hablando de una empresa. España tiene más de 3.300.000 empresas y en el mundo tampoco hay muchas más evidencias. Con lo cual, creo que es un debate en torno a lo que desde hace ya bastantes años supone el aumento de la flexibilidad en la jornada de trabajo.
Decía que en el mundo no hay muchas evidencias. La pregunta sería, ¿dónde está entonces el reflejo en el que podríamos mirarnos? Si hay algún país, no sé, europeo, país escandinavo, ¿no?, que se pone de referencia muchas veces en estos casos, en el que pudiéramos mirarnos a la hora de plantearnos hipotéticamente esta jornada de 4 días. ¿Hay algo parecido?
No, hay experiencias como la que ustedes han citado, una empresa de software española. Hay experiencias en otros países de determinadas empresas, incluso de determinadas administraciones públicas, pero no hay un acuerdo de país, no hay una norma que se haya establecido en ningún país.
Defienden, pues quienes apoyan esta propuesta, profesor, que una semana laboral de 4 días pues generaría más oportunidades de empleo para personas en paro, y en el caso de un país como España, ¿no?, que tenemos una tasa de desempleo tan elevada, pues esto podría venir bien. ¿Esto es así o hay que establecer matices?
Bueno, aquí está el debate del reparto del trabajo. El trabajo que existe, pues a ver cómo lo repartimos entre las personas en edad de trabajar. Los más de 20 millones de españoles estamos en edad de trabajar. Ese es un debate, por ejemplo, que ha surgido en algún país pensiva a consecuencia de los riesgos y de las carencias que está evidenciando la pandemia del COVID-19 a partir de marzo de 2020.
¿Llegaremos a ver en España, profesor, la implantación de una medida de estas características, o nos vamos a quedar en el debate, vaya, directamente, si esto es un poco un brindis al sol?
Es posible que alguna empresa más se sume a la que ustedes han citado. Sobre todo entiendo que del sector de la tecnología, porque es un sector muy avanzado que sí que está implantando medidas de este tipo o parecidas. Ahora, a nivel global, incluso la propia Organización Internacional del Trabajo subraya y alimenta la necesidad de establecer un diálogo social para fijar medidas de este tipo o parecidas.
¿Era ahora el momento de proponer algo así, ahora que empezamos a ver el teletrabajo de verdad aquí en España, o todavía hay que esperar a que eso avance porque no está suficientemente consolidado?
El teletrabajo ha supuesto un pequeño terremoto, sobre todo en España, que ha pasado de niveles del 4,8% de la población laboral al pico más alto en mayo, que afectó al 34% de la población laboral, con lo cual estamos haciendo un poco la digestión. En septiembre de este año, el 22 de septiembre, se aprueba el Real Decreto por el Consejo de Ministros que define la normativa que regula el trabajo a distancia. Por otra parte, tenemos un par de brechas todavía en el ambiente, que son la brecha digital y la brecha salarial. Hay temas suficientes como para irlo solucionando, y quizá entiendo que este tema de las 32 horas habrá que incluirlo en medidas para flexibilizar, pero que en muchas ocasiones van a ser las propias empresas o los convenios colectivos sectoriales los que puedan albergar medidas de este tipo.
Viendo caso por caso, ¿no? Al final, pues cada sector es diferente, cada empresa también lo es, y como decimos, además, España es un país de pequeñas y medianas empresas, y eso también reduce, ¿no?, mucho las posibilidades a la hora de hacer o de seguir determinados modelos.
Efectivamente, en España, lo que cito antes, de las más de 3.300.000 empresas, solamente 25.000 superan los 50 trabajadores en la plantilla, con lo cual estamos hablando de un país muy atomizado en empresas de menos de 50 trabajadores, y al final los sectores de actividad, lo que nos está demostrando la evidencia es que cada día se separan más, tienen sus propias peculiaridades y particularidades que solucionar.
Pedro César Martínez, director del Máster de Recursos Humanos de ICADE Business School. Muy buenos días y muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Marta, no sé si tú y yo llegaremos a verlo los cuatro días laborables.
Sí, llegaremos. Estaría bien, ¿no, Ángel? Estaría bien. Pero de momento, por lo que nos ha contado el profesor, hay muchas cosas previas, ¿no?, todavía por solucionar, ¿no?, muchas cuestiones todavía por abordar antes de llegar a eso.
Me temo que sí, que hay camino por delante que tenemos que andar todavía. Muchas gracias, Marta. Cuídate.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Vuelve la venta privada del Corte Inglés. Solo del 10 al 13 de diciembre podrás disfrutar de increíbles descuentos en más de 1000 de las mejores marcas de moda, accesorios, zapatería, deportes, lencería, hogar y mucho más. No pierdas esta oportunidad, solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
¿Has tenido algún problema de seguridad digital? Tanto si has sido víctima de uno como si quieres prevenirlo, Incibe pone a tu disposición un teléfono confidencial y gratuito para resolver tus dudas. Llámanos al 017. Estamos para protegerte. Incibe, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
Esta Navidad, comparte con los que más quieres esas pequeñas cosas que te hacen feliz. Recuerdos inolvidables, planes de futuro, recetas, fotos de tus rincones favoritos, sueños e ilusiones. Estés donde estés, esta Navidad comparte Andalucía y vive la vida intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Vamos con esa buena costumbre de repasar el menú cinematográfico, también de series que tenemos encima de la mesa para pasar un buen ratito, o bien en las salas de cine, en la medida que nos dejen, o bien en casa, frente a la pequeña pantalla. Jerónimo José Martín, crítico de cine de 13, también de COPE. Hola, Jero, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Mira, vamos a empezar por una de esas películas que ahora llamamos dramedia. Habla sobre un viaje en transatlántico, en concreto en ese transatlántico de lujo que es el Queen Mary. Lo realiza una escritora neoyorquina y es una de esas típicas películas en las que parece que nunca pasa nada, pero están pasando cosas. Déjales hablar. Tú dirás, Jero, ¿cómo está esta peli?
Pues mira, con musiquita de jazz de Thomas Newman, que es un clásico, Steven Soderbergh nos lleva a una especie de episodio de vacaciones en el mar con Meryl Streep haciendo de una escritora que efectivamente va a recibir un premio y como no quiere viajar en avión, viaja en barco, con dos amigas suyas a las que hace tiempo que no ve y que poco a poco se va a ir viendo que se ha basado tanto en su propia vida y en la vida de ellas que a veces les ha hecho pupa y entonces van saliendo poco a poco alguna que otra herida, ¿no? Sí. También va su sobrino, es un poquito literaria. Soderbergh es un director, Steven Soderbergh, que tiene todo, porque hizo Erin Brockovich, hizo Ocean's Eleven, o sea, cosas más ligeritas, más intelectuales. Esta es más intelectual, o sea, cuesta abrirse, es un poquito jazz, o sea, va sonando de vez en cuando, hay momentos brillantísimos, otros menores, y luego un final muy bueno. Realmente el final vale la pena. Ese fuego cruzado es grato de ver. Y luego, por supuesto, con Meryl Streep están Diane Weest, Candice Bergen, que están magníficas. Con lo cual yo creo que tiene opciones para el Oscar también esta película, ¿no? Uh-huh. Es un poquito experimento, porque a él le gusta mucho experimentar. Sí, un poco Woody Allen, pero sin su chispa, sí, por lo menos a bote pronto, ¿me entiendes? O sea, es todo más normalito, más, pero se van lanzando dardos, claro. Y luego eso va cuajando en que se van desvelando algunas situaciones dramáticas realmente.
Bueno, vamos a cambiar radicalmente de registro. Nos vamos a un drama bélico en el escenario de la Segunda Guerra Mundial. Es una familia que acaba adoptando una niña que el padre, el cabeza de familia, ha rescatado, ha salvado en medio del frente ruso. Se llama Sestrenka, mi hermana pequeña.
¿Qué voy a hacer contigo, hermanita?
Tu padre la encontró en la guerra.
¿En serio? ¿Qué papá ha hecho tantas hazañas?
Muchas, hijo.
Nos vamos a la guerra. ¿Y por qué papá no nos escribe?
Wow, una joya es esta película. ¿Ah, sí? Me ha gustado un montón. Es de Alexandre Gavilin, un actor veterano, ya metido a director. No había hecho mucho, 40 en el 2007 y otra TV movie. Es una niña huérfana, efectivamente, se la encuentra este soldado y la envía, él se queda todavía combatiendo, a su pueblo que está perdido ahí en el este de Rusia. Y claro, la niña, que se llama Oznaka, que es Marta Timofiva, que es guapísima y es tristísimo el rostro, que ha padecido toda la guerra, pues se encuentra con un niño con rasgos así orientales, Arslan Kichurin, que es de morirse de risa con él, divertido. Es la inocencia dentro de la guerra, basado en una novela de Mustaí Karim, con un vitalismo espléndido, con críticas de vez en cuando sutiles a Stalin. El niño no hace más que decir que lo más importante es la gestión y el control. Claro. Muy divertido, que es lo que veía sus padres y tal. Es una verdadera gozada. Se estrenca mi hermana pequeña de estas joyitas que hay en streaming de vez en cuando, donde en medio de una guerra tan brutal como la Segunda Guerra Mundial, pues hay unos destellos de humanidad espectacular y sobre todo esa inocencia infantil que ha dado vuelo a películas como La vida es bella, por ejemplo, ¿no? Muy buenas estrenca, desde luego.
Vamos con una española, la última de la directora Isabel Coixet. Es La vida normal de un empleado de banca normal, una vida que se transforma cuando este hombre va a visitar a su hermano y se da cuenta que ha desaparecido. Es ahí donde descubre pues que no sabe nada de la vida que llevaba su hermano. Un auténtico misterio. Nieva en Benidorm.
Tengo muy pocas certezas, pero tengo clara una cosa. Ni del tiempo, ni de la gente se puede uno fiar.
¡Disfruta de la vida!
Si no esperas nada de nadie, nunca te decepcionarán.
Esta se la ha producido los hermanos Almodóvar en El deseo, que ya les produjo a Isabel Coixet La vida secreta de las palabras. A mí me gusta todavía la primera suya, la segunda más bien, Cosas que nunca te dije es la que más me gusta. Pero acá, aquí tiene a Timothy Spall, que es un actor espléndido, aquí prejubilado, muy gris, que llega un venidor que es como, no sé, o sea, más que nostálgico, vintage, es como un mundo aparte, ¿no? Un poco patético todo, decadente, y con esa intriga de la que tú has hablado. No es de las mejores películas suyas, pero está bastante bien, porque luego de pronto pues te aparece por ahí Pedro Casablanca haciendo de carnicero, o Carmen Machi de jefa de policía, que es digna de oírse y de ver. O sea, que tiene su puntito. No es de lo mejor de ella, pero es una película interesante.
Bueno, vamos con una italiana que yo no sé si tiene algo de neorrealismo, porque he leído un poco de lo que va. Ahora me dices, Nuestros mejores años.
Parece que fue ayer cuando estábamos todo el día juntos, pegados.
Teníamos todos tantas ganas de vivir.
No te comprometas nunca con nada, con nadie. Las cosas tienen que irte bien a ti, no a los demás.
Roma, años 80, es el escenario.
Sí, luego sigue hasta la época actual porque es la típica película río de un grupo de amigos diversos entre sí, de carácter también, incluso de clase social, que Gabriele Muccino, el director de En busca de la felicidad, por ejemplo, y de padres e hijas, usa para hacer una radiografía también de la evolución de las sociedades occidentales. Tiene su puntito, está bien, pero no llega al nivel de otras películas parecidas como La mejor juventud, italiana también, o como alguna francesa como Pequeñas mentiras sin importancia o Pequeñas mentiras para estar juntos. Hay nostalgia, hay un elogio de la amistad, está la música de Nicola Piovani, está esta canción maravillosa de Claudio Baglioni, pero es irregular, o sea, es nivel alto, por encima de la media, por supuesto, dentro de un tono también tragicómico, ¿no? No está mal, se deja ver. Y yo creo que nos tenemos que ir a 13 porque tenemos un peliculón esta semana.
Bueno, un peliculón mañana domingo a las 10 de la noche. Sí, señor, y esta banda sonora lo dice todo, casi todo, ¿eh? Los Siete Magníficos.
La versión antigua, a mí la nueva me gusta también, pero claro, ver a Jules Briner, Eli Wallace, Steve McQueen y compañía, Charles Bronson, con John Sturges al frente, pues es una gozada, es una propuesta magnífica de 13TV para acabar el domingo en punta. El sábado tenemos dos aventuras de Jackie Chan y Owen Wilson, la primera en el oeste, Shanghai Kid, del este al oeste, divertida también, Los rebeldes de Shanghai. Después, y luego por la noche, una buena intriga bélica tras la línea enemiga, una distópica, Estado de sitio, que es interesante porque sí, es como un anticipo de la pandemia, la de Edward Zwick, esta película. Y luego un drama histórico, Malcolm X, que es una interpretación buenísima de Denzel Washington a las órdenes de Spike Lee. Y luego de cine español el domingo, Vete a ligar al oeste, de Pedro Lázaga con Landa, claro, y también con Landa, Moral española de Fernando Merino. Aquí mucho este, porque ya sabes que en 13 nos gusta mucho el western.
Sí, señor, como debe ser. Todo un clásico el western. Gracias, Jero, cuídate.
Un abrazo enorme.
Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com. Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata reserva original. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más 2 cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 50 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Sí, sigo con la dieta. Nada de sal. Cenaré un yogur y dejaré un vaso de leche para Baltasar, que es mi preferido.
Esta Navidad recupera la ilusión con el cuarto Rey Mago de Finetwork. Contrata nuestra tarifa móvil de 10 gigas por 9,90 y llévate 25 gigas y una Smart Band de regalo. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
En Navidad no hay nada mejor que encontrarse un regalo debajo del árbol. Por eso en Nespresso hacemos todo lo posible para hacerte llegar el tuyo de la forma más rápida, cómoda y sencilla posible. Este año encuentra tu regalo en Nespresso.com o en el 900-259-259 y deja que nosotros nos ocupemos del resto.
Nespresso, what else?
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Si Santa solo conduce su trineo una vez al año, no debería pagar un seguro normal. ¿Verti o falso? Por eso en Verti tenemos nuestra póliza cuenta kilómetros, con la que pagas por los kilómetros que conduces y desde solo 99 euros al año. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Perdone, caballero, ¿me pone un cortadito?
¡Hombre, Fran! ¡Qué bueno! ¿Ya habéis vuelto a la oficina?
Es que va, seguimos teletrabajando. Pero he pensado, me voy a ver a estos, a ver cómo andan. Y ya de paso me llevo el décimo de la lotería de Navidad, como siempre.
Claro que sí. ¡Qué alegría verte, Fran!
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y tú? ¿Ya has compartido un décimo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada informativa que sea del 12 de diciembre de 2020, sábado invernal, como toca y con presencia del viento en buena parte de nuestro país. El gobierno sigue sin aclararnos qué está pasando con la llegada de inmigrantes procedentes de las Islas Canarias a la península. Es un hecho constatado, por ejemplo, a través de la información que ha ido desvelando esta casa, la cadena COPE, y que hace referencia al dispositivo habilitado por el Ministerio de Interior en el aeropuerto de Valencia para intentar mantener un control sobre los inmigrantes que llegan en aviones desde Canarias. Pasan las horas, pasan los días, siguen esos vuelos, siguen las preguntas y se acrecienta también ese aroma de descontrol total. Se entiende que tiene que haber traslados desde Canarias porque no se puede dejar el problema de la inmigración allí en las islas, aparcado. Eso vaya por delante, por descontado, pero no se entiende que las cosas tengan que ser así. Es toda una sensación de descoordinación desconcertante. El ministro Fernando Grande Marlaska, a la sazón ministro de Interior, insiste en que en esos vuelos no participa, no son pagados ni organizados por el Ministerio de Interior.
No hay ningún traslado a la península en los términos que se está indicando e improcedente. Los únicos traslados que ha habido han sido traslados muy esporádicos por las circunstancias indicadas de vulnerabilidad y de que sean susceptibles de ser acreedoras de la protección internacional. No hay ninguna otra actuación.
De acuerdo, el Ministerio traslada a aquellas personas vulnerables solicitantes de asilo, vale. Pero una gran mayoría de estas personas que están llegando desde Canarias a la península no tienen esa condición de refugiados y llegan en aviones de línea regular. Y de ahí otra cuestión, ¿quién paga esos billetes? ¿Familiares, amigos, alguna asociación, alguna mafia, por ejemplo? ¿De dónde sale la documentación falsa que se ha localizado a alguna de estas personas? Los sindicatos de la policía están asegurando que algunos de estos inmigrantes son detenidos por ese dispositivo policial ya en la península y trasladados a comisaría. Está pasando, por ejemplo, en Valencia. Si son detenidos o identificados en Valencia por situación irregular, ¿cómo se explica que embarcaran en Canarias sin problema? Bueno, dicen que al ser un vuelo interno, los controles son más relajados. Pero si es así, ¿por qué entonces el dispositivo policial de Valencia? Y desde luego llama la atención que en este país de estado de alarma y toque de queda, estas personas se hayan podido mover sin la documentación adecuada y procedentes de un país extranjero. Estas son cosas que no ayudan en nada a aclarar toda esta situación. De nuevo, esa sensación de improvisación y de falta de control que ha acompañado a toda esta crisis migratoria con escenario en las Islas Canarias. No tienen prisa desde el gobierno en aclarar estas y otras cuestiones, si se han dado más prisa, bastante más, en aprobar la ley de eutanasia en plena pandemia, de forma exprés, sin diálogo y aprovechando para sacarla adelante, como está previsto, las fechas navideñas para solapar cualquier tipo de debate. La Conferencia Episcopal ha denunciado en un duro comunicado esta situación, en el que urgen además a la promoción de los cuidados paliativos y al acompañamiento integral, por tanto, dicen, también espiritual, a los enfermos y a sus familias. Ha puesto voz a este texto el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Arroyo.
El hecho es especialmente grave, pues instaura una ruptura moral, un cambio en los fines del Estado, de defender la vida a ser responsable de la muerte infringida y también de la profesión médica, llamada en lo posible a curar o al menos a aliviar, en cualquier caso a consolar, y nunca provocar intencionadamente la muerte.
En este día también damos cuenta de lo que ha sido una muesca más en la memoria, en la dignidad de las víctimas del terrorismo de este país. La Audiencia Nacional ha adelantado unos meses la salida de prisión de Francisco Mújica Garmendia, alias Paquito, jefe de ETA a finales de los años 80, principio de los 90, y que acumulaba una condena superior a los 2.300 años de cárcel, entre otras cosas, como culpable, señalado como responsable del atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, en el que murieron 11 personas, 5 niños, 2 mujeres y 4 guardias civiles. Además, 88 heridos. Fue en el amanecer de un 11 de diciembre de 1987. A las 6 y 10 de la mañana de aquel día, Beatriz dormía en esa casa cuartel de la capital aragonesa.
Estábamos en la cama, yo tengo recuerdos difusos ya que se me cayó la puerta y el techo encima. Mi hermano, que dormía en la cama de al lado, por propia onda expansiva cayó debajo de mi cama. A la hora de abrir los ojos el cielo era negro y mucha confusión.
Ayer se cumplían 33 años de ese atentado terrorista y quien dio la orden de colocar ese coche bomba salió precisamente ayer de la prisión de Zuera, justo después de que los familiares de las víctimas depositaran las flores en homenaje a esos 11 fallecidos. Se enteraban por la prensa.
El mazazo que ha sido, que no podemos buscar otro día, tiene que ser el día del 33 aniversario, ostras. Que es que pueden esperar una semana antes, una semana más tarde. Que
Paquito, yo no sé cómo voy a reaccionar. Fue condenado a más de 2.300 años de prisión y ha cumplido 28. Tenía que haber salido en el mes de marzo, pero le han descontado los meses que pasó encarcelado en Francia tras la caída de la cúpula de ETA en Vidar. La excarcelación de Paquito es una decisión legal de la Audiencia Nacional y es la ley que tenemos. Pero de verdad que uno se pregunta si no había otro día, otro día diferente que no fuera el del aniversario precisamente de la Casa Cuartel de Zaragoza, si no se pueden hacer otra vez las cosas de otra manera. Y además, en este día seguimos hablando de la situación del coronavirus. La última hora nos ha llegado esta misma madrugada. La Agencia Norteamericana del Medicamento ha autorizado el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer y su filial alemana BioNTech. Esto abre las puertas a la vacunación masiva en los Estados Unidos desde ya para combatir el coronavirus. Donald Trump sacaba brillo a esta noticia antes de salir a Casa Blanca.
Tengo muy buenas noticias. Hoy nuestra nación ha logrado un milagro médico. Hemos desarrollado una vacuna segura y efectiva en solamente 9 meses. Este es uno de los hitos científicos más importantes de la historia. Salvará millones de vidas y pronto acabará con la pandemia en el mundo.
Después de este anuncio de la Agencia del Medicamento en Estados Unidos, pues este país prevé tener disponibles 3 millones de dosis en las próximas horas. Dice Trump que incluso en menos de 24 horas. En España, la llegada de esta vacuna parece también inminente. El gobierno mantiene que se podría empezar a vacunar a la población ya en este próximo mes de enero. Varios presidentes autonómicos, el de Aragón, Laban, el de Castilla-La Mancha, Paje, y el de Castilla y León, Mañueco, han pedido ya una reunión, una convocatoria de la Conferencia de Presidentes Autonómicos para tratar el asunto de las vacunas con el nivel suficiente. Emiliano García Paje, el presidente castellano-manchego.
Establecer pautas concretas de gestión de dos cosas. Del proceso de vacunación, que tiene dimensión suficiente como para que se hable a nivel de presidentes, y por supuesto también de lo que es la implementación del plan de recuperación de impulso económico.
La Conferencia de Presidentes Autonómicos, algo parecido, pide la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero eso sí, lo hace con más intención.
El Gobierno de España ha decidido gestionar solo la vacuna, ha anunciado sin tener un plan la vacuna como tal, y ahora nos encontramos con que no conocemos los tiempos. En un estado de alarma como estamos, no está habiendo ni una sola reunión de conferencias de presidentes. No tenemos información, por tanto, exacta de cuál es la situación.
A la espera de la campaña de vacunación, según el Gobierno, en el mes de enero, en torno a esa fecha, seguimos manteniendo la estabilidad en los datos de coronavirus, con un ligero repunte en la incidencia acumulada, que deja de media en España 189 casos por cada 100.000 habitantes. 12 regiones se encuentran por encima de esa media, aunque ninguna supera ahora mismo los 300 casos de coronavirus por cada 100.000 ciudadanos. Castilla y León ha reabierto la hostelería, excepto la ciudad de Burgos. En lugares como Valladolid, lo sabía con muchas ganas, ¿eh?
Eso este fin de semana seguro, esto seguro, seguro. Es lo que más he echado de menos. Desayunar fuera de casa y comer de vez en cuando. Eso lo hacemos mi mujer y yo a menudo, y ahora este fin de semana empezamos otra vez.
Sí, pero con todas las precauciones. En el País Vasco hoy reabren bares y restaurantes con orden de cierre a las 8 de la tarde y solo en aquellos municipios cuya incidencia esté por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Además, en el País Vasco van a solicitar una declaración responsable para justificar las visitas en época navideña. En Baleares han adelantado el toque de queda a las 10 de la noche y van a exigir pruebas PCR, al igual que en Canarias, a todo aquel que llegue desde la península. Francina Armengol es la presidenta balear.
Y a partir del 20 de diciembre, las personas con nacionalidad española que quieran hacer turismo en nuestra comunidad autónoma tendrán que venir, tal y como marca ya el Ministerio de Sanidad para el Turismo Internacional, con una PCR negativa en origen. Eso nos da garantías de seguridad sanitaria en nuestra comunidad autónoma, y además es una comunidad autónoma que va muy ligada al sector servicios y al turismo.
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a realizar pruebas voluntarias, test de antígenos, pruebas gratuitas también a la población joven entre 18 y 29 años después de las Navidades. Antonio Zapatero es el viceconsejero madrileño de Sanidad.
Va a instalar 7 puntos para realizar test de antígeno para jóvenes a la vuelta de las vacaciones. Hay que tener en cuenta que este grupo de edad supone el 21% de todos los casos de la región.
Y mientras tanto, Andalucía ha planteado también su modelo de desescalada propio en 2 fases. Una primera fase hasta el día 17 de diciembre, que mantendrá el toque de queda a las 10 de la noche y el cierre de la hostelería a las 6 de la tarde. Y una segunda fase ya para los días de Navidad, desde el día 18 de diciembre y hasta el 10 de enero, que permitirá la movilidad entre provincias andaluzas y va a autorizar también a la hostelería a abrir por la noche, pero ojo, con un horario partido. Son titulares de esta jornada informativa del sábado que se complementan con un capítulo más en relación al rey emérito, al rey don Juan Carlos. La Fiscalía del Supremo ha anunciado que seguirá investigando si la declaración voluntaria en Hacienda presentada por don Juan Carlos obedece a criterios de espontaneidad y veracidad. El rey emérito regularizó esta semana en Hacienda el pago que se le reclamaba por unas donaciones que le hizo un empresario mexicano, un pago que ronda casi los 700.000 euros. Desde Podemos no están dispuestos a dejar que este tema se enfríe y maniobran como pueden para intentar estirarlo y enredarlo todo lo posible. Podemos ha registrado una comisión de investigación en el Congreso sobre el uso de tarjetas opacas, dicen, por parte del rey emérito. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, no le ve mucho recorrido.
Estamos hablando de un partido político que es el cuarto grupo de la Cámara, así que calculo, teniendo en cuenta cuáles son las posiciones de los otros grupos mucho más mayoritarios, no creo que tenga mucha viabilidad política. Dicho esto, el Gobierno como tal está en el cumplimiento de la Constitución, del primero al último de sus artículos, en el respeto escrupuloso a todos los órganos constitucionales.
Sí, Podemos es el cuarto partido en el Congreso de los Diputados, pero con un pequeño detalle que ha pasado por alto la vicepresidenta, que Podemos también se sienta en el mismo Consejo de Ministros donde se sienta ella. Es el partido de coalición de gobierno. Sábado 12 de diciembre, en el que hay más noticias, de forma breve, para conocer a esta hora, noticias que contamos en titulares con Carmen Ibáñez. Hablábamos, Carmen, del rey emérito y Pedro Sánchez no ve problema
en que el rey emérito vuelva a España. Desde Bruselas, el presidente ha recordado que no tiene ninguna causa abierta por la justicia. Su socio de gobierno, Unidas Podemos, ha registrado en el Congreso una nueva petición para investigar a don Juan Carlos.
3% de caída en la economía.
El Banco de España rebaja las previsiones más optimistas del Gobierno, que pronostica para la última parte del año. Además, ha reducido a la mitad el impulso de los fondos europeos que calculaba el Gobierno. El Banco de España estima que la recuperación total de la economía podría no llegar hasta 2024 porque los efectos de esta pandemia serán persistentes.
Bueno, vamos con Bruselas, donde ha habido un poco de todo. Sonrisas y lágrimas.
Sí, las ayudas europeas llegarán después de que Polonia y Hungría levanten su veto. Además, los 27 han acordado elevar del 40 al 50% la reducción de emisiones del CO2 para 2030. Respecto al Brexit, la presidenta de la Comisión ya ha advertido de que las negociaciones con Londres están a un paso del fracaso.
Robos en cementerios.
Dos personas han sido detenidas acusadas de 27 robos en cementerios de la provincia de Toledo. Sustraían ornamentos metálicos de las tumbas, como los crucifijos, para revenderlos en chatarrerías. Se han recuperado más de 2.000 kilos de bronce y se ha detenido a otras tres personas por receptar el material robado.
Obispo de Zamora.
Monseñor Fernando Valera tomará este sábado posesión como nuevo obispo en la Catedral Zamorana. Además, en Madrid, el cardenal Carlos Osoro presidirá la apertura del proceso de beatificación de 140 personas asesinadas en la persecución religiosa de los años 30. La ceremonia se emitirá por el canal de YouTube del Arzobispado de Madrid desde las 12 del mediodía.
¿Y en cuanto al tiempo?
Hoy tenemos aviso naranja en toda la costa atlántica de Galicia y el Cantábrico por fuerte oleaje y lluvia. Nivel naranja también en las costas de Almería y Granada y amarillo en Baleares y Tarragona. El viento será protagonista en el sistema central, en las provincias de Ávila, Segovia y la Sierra de Madrid. También notarán el viento en el interior de Castellón y Tarragona, Melilla, en el norte de Navarra y en los Pirineos, donde además se advierte del riesgo de deshielo, igual que en la provincia de Burgos.
Claves de la información deportiva hoy con derbi madrileño en el horizonte. Joseba Larrañaga estaba anoche al frente del partidazo de COPE. Joseba, buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Era difícil de imaginar el día que conocimos el sorteo del campeonato que a estas alturas de la temporada, sin haberse cumplido todavía un tercio, se habría de jugar un partido que puede ser determinante para la lucha por el título de Liga. Y desde luego, seguro que ningún seguidor del Atlético de Madrid podía pensar que ahora estarían comandando la Liga con tanta suficiencia. Así que desde las 9 de la noche en el Di Stéfano de Valdebebas, partido determinante entre el Madrid y el Atleti. Partido fundamental si gana el conjunto rojiblanco, porque aumentará a 9 la ventaja y tendrá un partido menos, es decir, podría ser hasta 12. Si bien es verdad que en el fútbol nada es definitivo hasta que las matemáticas digan lo contrario, la situación sería idílica para el Atlético de Madrid. Y si gana el Madrid, se estrechan las diferencias y la lucha por el título recobraría toda la emoción. ¿Quién llega mejor? Pues pregunta difícil, porque el Madrid está a punto de cerrar una semana fantástica tras ganar en Sevilla y meterse como primero en la Liga de Campeones, pero es verdad que el Atlético de Madrid, que en Europa sí que deja más dudas, en esta Liga está mostrando una seguridad pocas veces vista. Eso quería decir que estamos ante un partido que reúne todos los ingredientes para ser un auténtico partidazo. Hay también quien considera que un empate dejaría a todos contentos. Todo sigue igual y ya veremos cómo evoluciona esto. Pues no me lo creo. Vamos a vivirlo todo intensamente, como siempre, en Tiempo de Juego.
Vamos a Andalucía.
Andalucía deja huellas, un proyecto de la Consejería de Turismo para poner en valor nuestra cultura universal a través del caballo andaluz. Los turistas viven experiencias del caballo como espectáculo y mares, sierras, valles, montañas y bellos espacios de la geografía andaluza. Las rutas ecuestres de Andalucía a caballo nos llevan a descubrir rutas, parajes y experiencias inolvidables y mágicas de conexión con la naturaleza a lomos de este bello animal. Rutas que bajo la denominación de itinerarios ecuestres, recorridos señalizados y homologados por la Real Federación Española Hípica para la práctica de turismo a caballo, que están avalados por el uso, la experiencia y la garantía de los empresarios ecuestres andaluces asociados en la organización Ajetrea. Ya sabes, Andalucía deja huella. Consejería de Turismo, Junta de Andalucía.
8 y 17 minutos, 7 y 17 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 13, 15, 41 y 49, soles 1 y 9.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Jackie Chan.
¿Qué tal?
Está de vuelta. Y no para de liarla bien parda. Shanghai Kid, del este al oeste, y los rebeldes de Shanghai.
Creo que eso de las películas sería lo tuyo.
El sábado, sobremesa de cine, en 13.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Langostinos cocidos 30 a 40 piezas en kilo, solo 8,99 euros al kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Esta Navidad, comparte con los que más quieres esas pequeñas cosas que te hacen feliz. Recuerdos inolvidables, planes de futuro, recetas, fotos de tus rincones favoritos, sueños e ilusiones. Estés donde estés, esta Navidad comparte Andalucía y vive la vida intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
¿Has tenido algún problema de seguridad digital? Tanto si has sido víctima de uno como si quieres prevenirlo, Incibe pone a tu disposición un teléfono confidencial y gratuito para resolver tus dudas. Llámanos al 017. Estamos para protegerte. Incibe, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
Nos vamos a los kioscos. Por allá ha pasado ya de forma virtual Iván Alonso Oleván.
Buenos días de nuevo, Ángel. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a repasar esas portadas. Me vas a permitir que me fije, antes de nada, en la portada del Heraldo de Aragón, que lleva absolutamente a toda página. El etarra Paquito sale de Zuera el mismo día del aniversario del atentado a la Casa Cuartel de Zaragoza. Eso lo lleva, por ejemplo, Heraldo de Aragón. Y este asunto, la misma fotografía, curiosamente, de este jefe militar de ETA. Bueno, lo de militar lo vamos a quitar. Jefe de ETA, saliendo de la cárcel de Zuera, dice el correo. También que el histórico etarra Paquito sale de la cárcel. Es una de las noticias del día, me llamaba la atención, desde luego la intensidad que le pone el Heraldo de Aragón, pero claro, es que estamos hablando del tipo que ordenó el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza y que además es que ha coincidido su salida de la cárcel con el aniversario de ese atentado. ¿Qué más cosas cuentan las portadas, Iván?
Pues mira, Ángel, también refleja ABC, la segunda de ABC es en libertad el sanguinario jefe de etarra Paquito tras 20 años de cárcel. en España. O sea que es una noticia que también está en los diarios a nivel nacional. Pero aparte de eso, bueno, el tema de los traslados de inmigrantes de Canarias a la península siguen teniendo su eco, por supuesto, en las portadas. ABC hoy, la foto a toda página es para dos inmigrantes saliendo ayer del aeropuerto de Manises en Valencia, procedentes de un vuelo de Lanzarote, y la información es mezclada entre esos vuelos de inmigrantes de Canarias a la península y también ese reconocimiento de la soberanía por parte de Estados Unidos del Sáhara Occidental, de Marruecos, a Marruecos y demás. Y entonces, claro, a veces lo que hace es un mix, porque muchos inmigrantes de los que están llegando a Canarias son marroquíes. Entonces, dice este diario, Estados Unidos ignoró al gobierno español en el pacto con Marruecos sobre el Sáhara. La posición de España queda debilitada ante el país vecino, coincidiendo con la decisión de Rabat de aplazar la cumbre bilateral. Y como te decía también, informaciones sobre esos traslados. La policía desarticula una red que empadronaba en Granada a sin papeles llegados desde Canarias. Eso en el diario ABC. En el diario El Mundo, una fotografía de varios inmigrantes esperando a coger un vuelo. El vuelo 9165 con salida a Las Palmas y destino Madrid. Y además, entrecomillado, unas declaraciones pues de una azafata de uno de esos vuelos pateras, le llama el diario El Mundo, iban enseñados sobre cómo comportarse y uno los coordinaba. Eso es información sobre esos traslados, Ángel, que están muy presentes en la prensa. También, bueno, pues la monarquía, porque, por ejemplo, dice el diario ABC que Sánchez está amparando los ataques de Podemos a la monarquía. Y también en el diario La Razón, bueno, pues un titular con la foto de portada del rey Felipe, la reina Leticia y la infanta y la princesa Leonor. Contraataque de Zarzuela, más Leonor y agenda para Felipe VI. Uh-huh. Dice que la Casa Real intenta compensar el desgaste por el caso del emérito con good news. Noticias positivas, por así decirlo, entre comillas. Aparte, Ángel, me llama la atención la portada de La Vanguardia porque, bueno, pues es eso que se ha conjurado Europa, dice este diario, para reducir un 55% la emisión de gases en el año 2030. Es una información que, por cierto, también trae a portada el diario El País. Y luego, aparte de eso, otras noticias interesantes. Bueno, en la 2 de ABC, los fondos europeos impulsarán el PIB la mitad de lo que prevé Sánchez. El Banco de España augura que el dinero comunitario
no lo cuadran al Banco de
exactamente
España, ¿no?
Solo va a aportar 1,7 puntos al crecimiento hasta 2023. El gobierno había calculado que iba a ser casi el doble. Aparte de eso, Ángel, bueno, hemos contado que ya está en libertad el sanguinario de Terra Paquito, lo contaba también el diario ABC. Y luego esa portada del diario El Mundo, una información propia, que dice que la ley penal del gobierno viola el secreto entre juez y policía. Uh-huh. Es una ley que está preparando el Ejecutivo. Dice que el cambio permitirá a la cúpula política de Interior conocer las investigaciones ordenadas por un juzgado. Dice que Marlaska, el ministro de Interior, ha protagonizado choques con la Guardia Civil por negarle informaciones. Es una información propia de este diario, del diario El Mundo, bueno, pues que trae a portada esta noticia. Y aparte de eso, Ángel, muy brevemente, si te parece, yo creo, los editoriales, porque hoy son interesantes. El diario ABC sobre Podemos y esos ataques continuos a la monarquía asegura que Sánchez está avalando esos ataques porque dice es un ataque a la inteligencia decir que PSOE y Podemos son partidos diferentes para justificarlos. El Mundo y El País coinciden hoy en el tema del editorial, que no es otro que sobre la situación en el Sáhara Occidental, de la que hablábamos antes, y el reconocimiento de Estados Unidos de esa soberanía de Marruecos sobre ese territorio. Dice El Mundo que España debe reaccionar, lo tiene que hacer ya, y tomar la iniciativa ante el desafío marroquí, mientras que El País apela directamente a la ONU para que reactive su esfuerzo diplomático en este territorio. Y La Razón, claro, por su parte,
lo que decir, Iván, que es que en 1975 eso era territorio español. Claro. Algo tendría que decir España, aunque sea por proximidad histórica, pero se la ha dejado totalmente de lado. En fin, La Razón.
Y La Razón decía que sostiene que el gobierno se ha estrellado con el tema de la inmigración y esos traslados a la península que ha pretendido, dice este diario, ocultar.
Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar ahí al otro lado. Nos quedamos con un clásico, Agropopular, con César Lumbreras.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía